Llénate de recuerdos con Chevron con Techron. Y no hay mejor momento para esto que este fin de semana. Ya sea que uses explorar tu ciudad o dejar que la carretera te lleve a un lugar nuevo, Chevron con Techron te puede ayudar con eso. Además, con un millaje insuperable y un motor limpio, los autos se sienten súper. Descarga la aplicación Chevron y encuentra tu estación más cercana. Chevron con Techron, abriendo caminos.
Ser.
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Empieza el larguero con esa victoria de la selección española por 3-2, que nos hace completar un año 2024. Si no perfecto, casi perfecto. No sé qué le falta a este año de la selección española. Yo creo que nada. O sea, ganar la Eurocopa y tener los partidos que ha tenido la selección, los resultados, el juego, que las cosas funcionen como funcionan en esta selección, es simplemente para quitarse el sombrero. Y tiene un gran responsable, que es Luis de la Fuente. Al margen de una generación de futbolistas impagable, que creo, ojalá, nos va a dar más alegrías en el futuro, en año y medio hay un Mundial, pero es que no está Unai Simón. Lo repetimos una vez más. No estaba Unai Simón, no está Carvajal, no está Rodri, no está Lamine Yamal, jugadores absolutamente indiscutibles. Y en el top 3, en el top 5 de su puesto en el mundo ahora mismo, jugadores de un nivel impresionante, y es que el que viene lo hace bien, y el que sale del banquillo lo hace bien, y el que debuta, hoy han debutado 4, hoy ha debutado Mingueza, ha debutado Samu, ha debutado Pablo Barrios y ha debutado Aitor Paredes, y sale Brian Hill y sale Brian Zaragoza y lo bordan. Bueno, 3-2 le hemos ganado a Suiza con un penalti en el último segundo, en el 93, de Brian Zaragoza, que él mismo ha provocado en un jugadón. Y enseguida estamos en el Heliodoro Rodríguez López, donde se ha jugado el partido y donde los tinerfeños han disfrutado con esta victoria de la selección española, que cierra el año 2024 y que deja nuestra selección como número uno del ranking FIFA. Y así va a ser siempre y cuando mañana Argentina no gane a Perú. Si gana Argentina, será Argentina número uno y nosotros número dos. Pero vamos, que esto no ocurría desde el año 2014. Así que volvemos a estar ahí, mandando, pase lo que pase en el Mundial, esta selección de momento saca billete para los cuartos de final de la UEFA Nations League, que serán en marzo del año que viene. Ahora lo repasamos todo, pero además de una noche de fútbol y de selección, enseguida van a estar los miembros del Sanedrín de todos los lunes de futbolistas, Kiko, Álvaro Benito, Rafa Alcorta y Raúl Ruiz, hay otro punto de atención esta noche, Málaga, porque mañana empiezan las finales de la Davis. Y, sinceramente, estamos tan pendientes de la posibilidad de que ganemos otra ensaladera, otra Copa Davis, como de la despedida de Rafa Nadal. Sí, se han juntado los dos asuntos en el mismo evento. Y no es fácil estar pendientes de ganar la Copa Davis con estar pendientes del adiós de Rafa Nadal. Enseguida va a estar con nosotros, en unos minutos, que ya está por allí preparándose, Carlos Moyá, el entrenador de Rafa Nadal. Pero ya están allí preparados para recibirle José Ignacio Tornadijo y Pedro Fullana. Hola, Torna. Hola, Pedro. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Manu.
Buenas noches.
Enseguida llega Charlie, al que vamos a intentar preguntarle a ver si nos da alguna pista. Porque la pregunta ahora mismo, Torna, es si va a jugar mañana Rafa y dónde. ¿En el individual? ¿En el dobles o qué, no?
Ay, amigo. Esa es la pregunta.
Ay, amigo. Esa es la pregunta.
Esa respuesta la tiene solo un hombre a esta hora de la noche, que es David Ferrer. Pero bueno, yo creo que después, cuando charlemos con Carlos y analicemos, a lo mejor nos mojamos un poquito, Pero esa es la gran pregunta, que se hace todo el mundo. ¿Va a jugar mañana Nadal? Ojo, Manu, si juega a las 5 de la tarde el primer partido, abriría él. Después jugaría a Carlos Alcaraz. Pero esa es la duda. ¿Jugará? No sabemos.
Uf. Lleno absoluto, ¿no, Pedro? Bueno, ahora os lo contáis.
Lleno absoluto. Vamos, sí. Lleno absoluto. Y aquí en Málaga, la realidad, Manu, es que la gente no sé si piensa en el título. La gente lo que piensa es en decir adiós,
claro, claro,
a la leyenda.
Sí, sí. Se piensa en el título, pero claro, es que se retira Rafa. Puede ser mañana, ojalá que no, porque mañana son los cuartos de final, pero es que podríamos estar hablando de que mañana fuese el último partido en la carrera de Rafa Nadal.
Pero es que la gente supedita el ganar por Nadal.
Claro.
Es decir, es que la gente lo que viene es a ver la despedida de Rafael Nadal. Todo el mundo con el que coincidiese en la calle tiene billete para ver a Rafael Nadal. Es decir, es como si se jugara lo que se jugara, da igual, un amistoso. Se despide a Rafael Nadal esta semana y la gente eso lo tiene muy dentro. Por tanto, a partir de aquí hay que ver cuál puede ser el protagonismo de Nadal esta semana. La Copa Davis parece en un segundo plano, como decía Carlos Alcaraz, que lo importante era la despedida de Nadal. Y te digo que aquí en el terreno de lo que se habla es el adiós a la leyenda.
Pues enseguida estoy con vosotros y con Carlos Moya, que está llegando para charlar con él en el larguero. Luego hablaremos también con la madre de Martinator, con la mujer más feliz del mundo ahora mismo. Es que no, vamos, no sé si habrá una madre ahora mismo más feliz en el mundo en las últimas horas que la madre Susana de Jorge Martín, que ayer logró el título de MotoGP, el primero en su carrera, antes de irse a Aprilia. Enseguida estamos con ella, que creo que ha dormido poco esta noche, así que enseguida estamos con ella. Y os cuento además que Bruno Alemany nos va a hacer un repaso de cómo están todos los grupos ya de la UEFA Nations League. Y que me cuenta Héctor González que Sergio García, desde hace 2 años compitiendo en el LIV Saudí, en la Liga Saudí de Golf, va a pagar todas las multas que le lleguen, que me imagino que alguna va a tener, para volver a ser miembro del circuito europeo y así poder ser elegido otra vez para disputar la Ryder Cup con el equipo de Europa. Bueno, competirá en ambos clubes, en ambos circuitos, en el saudí y en el europeo, aunque le caigan multas, para poder jugar la Ryder con Europa. 11 y 35, una menos en Canarias. Antes de ir a Málaga con Charly Moyá, a Tenerife.
En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
11 y 35, una hora menos en Tenerife, donde ha terminado hace unos minutos ese España 3, Suiza 2. Enseguida voy con Antonio Romero, que ya está por ahí, pero es que está Javi Rae con protagonista, con uno de los Brian. ¿Con quién? Javi. Dale por ahí. Javi Rae. No está. Bueno, ahora vamos con él. A ver, ahora sí, Javi.
Pues vamos a escuchar a Brian Zaragoza. Venga, el otro día que se lo ha guisado y se lo ha comido él solito. Ha hecho esa jugada, ha hecho dos maravillosas. Y la última, le han forzado el penalti, ha cogido el balón, lo ha trincado y ha marcado gol.
Sí, tenía muchas ganas de salir a jugar y así lo ha demostrado.
Bueno, ha hecho dos jugadas maravillosas. La primera ha levantado al público, la segunda tú te lo has guisado, te lo has comido. Y el penalti, has trincado el balón y ha dicho, esta no la fallo yo, esta es para mí.
Sí, bueno, yo juego para hacer feliz a mi gente y para que la gente disfrute, y lo del penalti ha sido pues un poco de personalidad. He preguntado a Fabi, que es el que tenía más tiempo en el campo, más jerarquía, y él ha decidido dejármelo y bueno, muchas gracias.
Luego has tenido la última y esa vaselina, que los entrenamientos las metéis todas, y aquí no sé si la presión del momento, la ansiedad, te ha jugado una mala pasada para hacer el 4-2.
Sí, bueno, más que presión, yo creo que presión no tengo ninguna. Ha sido una decisión que he tomado mal y bueno, pero la he cortado también bien.
¿Qué supone para ti tu primer gol con la selección?
Es algo único, algo especial que no voy a olvidar nunca y pues es que no sé cómo describírtelo. Es algo muy, muy, muy especial, que de pequeño siempre he soñado con algo así y hoy he podido vivirlo.
Está muy cara, pero has estado en las dos últimas listas. ¿Te ves también en la de marzo?
Bueno, eso no es decisión mía, es decisión del míster. Yo voy a seguir trabajando duro para seguir viniendo a la selección y seguir representando a mi país. Hay un nivel muy alto y, bueno, poco a poco.
Brian, te iba a preguntar que el pasado año llegaste, bueno, te saliste en el Granada, te vas al Bayern de Múnich y dijo Tuchel en la previa del partido frente al Madrid que te faltaba adaptación para jugar en el Bayern, pero no sé si, aparte de que te faltara adaptación, al fútbol también a veces hace falta esto que se enseña hoy, ¿no? No sé si hay algún mensaje ahí por ahí subliminal.
Yo creo que al fútbol se juega con los pies, no con el idioma y, bueno, no tengo que decir más nada.
Qué grande.
Pues muchas gracias, yo creo. Qué grande. Que este era el mensaje. Se juega con los pies y no con el idioma. Yo creo que es un mensaje directo a Tuchel.
Claro, lo que le faltaba, entre otras cosas, a Brian Zaragoza en el Bayern, entre otras cosas, eran minutos. Claro, si no tienen minutos, no sé si tiene nivel, calidad o no, pero si no le dan minutos. Antonio Romero, que está narrando el partido en el Carrusel Deportivo con Dani Garrido y todo el equipo de la SED. Hola, Romero, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas a todos.
Da gusto ver a esta selección, sí. De verdad te lo digo, da gusto ver a esta España, macho.
Sí, da gusto porque decíamos que tiene un equipo A, un equipo B y un equipo C. Bueno, yo creo que es evidente que los titulares tienen ganado el derecho de ser de momento cabeza de cartel, pero es que hoy hemos jugado con un equipo absolutamente diferente. Yo lo he recordado en Carrusel, acuérdate cuando pasó en el primer la primera concentración de Luis de la Fuente, que vino de la sub-21, los cambió todos y los palos que le cayeron, con razón, porque no
le conocíamos, no, queríamos saber qué idea tenía y cuál era su equipo.
Hoy no ha sido un buen partido, yo creo que ha sido más un partido amistoso que oficial, un par de arreones, las salidas de los dos Brian, pero lo que hemos vuelto a demostrar es que esa frase de la que mucha gente se cachondeaba, entre otros muchos integrantes de este maravilloso Sanedrín que tú compones, de que la materia prima que tenemos es muy buena y es muy abundante, Fuente, que al principio a Luis de la Fuente no se le creía, y yo creo que ese es su principal logro, que la gente descreída de la calidad que había en el fútbol español,
no le
yo creo
que ya remedio.
Empieza a creer, sí, sí. Claro, empieza a creer y sabe que podemos ganar, podemos perder, pero que somos muchos y muy buenos.
No, te juro, esto es en serio, no es coña. Me ha mandado un mensaje un amigo y me ha dicho, joder, qué aburrimiento esta España, ¿no? Y le he dicho, pero tú, o sea, vamos a ver, es que te aburres de que ganemos todos los partidos, es que ya, es que somos así, ¿eh?
No, es que somos así.
No, es que ganamos
cuando
todos
ganamos
los partidos
ganamos.
Y, claro, y nos aburrimos, ¿no? Qué
paño, si pero... es oficial porque queremos amistosos.
Claro,
si
sí,
Luis
sí.
de la Fuente es educado porque está agrandado. Entonces, claro, sí, ahora toca aburrirse, pero
claro,
yo prefiero aburrirme, que por cierto es el único partido en el que más o menos, porque Carrusel ha estado muy divertido, en el que más o menos, bueno, el partido ha sido un poco de aquella manera, pero quiero recordar
pero
que la fase de clasificación la fase de clasificación de la Liga de las Naciones empezó muy mal con un empate y una derrota, a partir de ahí hemos remado, hemos jugado muy bien y yo me he aburrido muy poco.
Vamos.
Si la gente se aburre de ganar, yo creo que tenemos un problema.
Pues, y además es que da gusto ver jugar a la selección, ya no solamente los resultados, que no te aburres de ganar nunca, pero es que encima cómo ha jugado la selección española durante todo este 2024. Pues mira, me pide paso de Raez ahora con el otro Brian, Javi.
Le escuchamos a Brian Gil.
El año ganando, nos hemos estrenado como goleadores los dos y al final yo creo que se trata de eso, de aprovechar los minutos y aportar al grupo lo que se merece y lo que cada uno pueda.
Los Brian, ¿no? Al final han sacado el partido, jugó Nico Williams, no estaba Lamine Yamal, pero los extremos, ese regate, ese disparo, ese gol primero tuyo y luego la jugada de él y el penalti. Bueno, España tiene muchos recursos y buenos jugadores.
Sí, bueno, yo creo que parte de ello es el grupo, ¿no? Que da igual quién salga, creo que aporta mucho. Hoy hemos marcado dos jugadores que apenas hemos tenido un minuto aquí en la absoluta y creo que eso es lo importante, ir cogiendo minutos e ir cogiendo confianza poco a poco.
Brian, yo he tenido la sensación de que no hay un gol que te defina mejor como jugador, ¿no? Pones un buen centro, luego peleas, vas a la presión, haces un 1-2 magnífico y la pegas con todo para marcar tu primer gol con la selección absoluta. No hay mejor manera, ¿no?, de estrenarse con la selección que con un gol mal que de la casa.
Sí, bueno, es cierto que se la ha querido dar ahí a Fabi dentro del área, el defensa la cortó y la presión tras pérdida yo creo que es algo que define al equipo y gracias a ello creo que pudo hacer el gol, como tú bien dices, cruzado a pierna natural y bueno, muy contento y muy feliz.
Esto es un tren en marcha, aquí juegue quien juegue, esto sale a pedir de boca, el otro día con jugadores que no son tan extremos como vosotros, hoy con una doble ración de extremos, esto es una maravilla.
Bueno, ya se demostró en la Eurocopa, ¿no? Si el equipo es campeón de Europa es por algo. El equipo tiene mucho nivel, tiene muchos recursos y creo que hoy se ha demostrado una vez más.
¿Tú te ves en marzo después de este golito o miras un poco a tu lado y ves lo que tú decías, ¿no? La competencia. ¿Te ves capacitado para pelear con Nico Williams, con Ferran, con Lamine Yamal, con todos esos futbolistas de banda?
Bueno, al final todos los jugadores somos ambiciosos y si te digo que no, miento. Es cierto que, como te he dicho antes, es una competencia muy sana. Yo creo que eso a todos nos hace mejor y, por supuesto, que estaré peleando para volver en marzo.
Gracias, Brian Gil.
Nada, Brian Gil, Brian Zaragoza, los Brian hoy protagonistas en esta selección española. Primera valoración con Romero. Ahora, como digo, en un ratito lo analizaremos con los futbolistas. Está por ahí también Bruno Alemán. Hola, Bruno, muy buenas.
Hola, Manu, muy buenas.
¿Y a partir de ahora qué? Hemos terminado como primeros de grupo, más allá de que seamos número uno del ranking FIFA o que lo sea Argentina, que ahora hablamos de eso también. Pero a partir de marzo llegamos a los cuartos de final. ¿Y ahora qué? ¿Quiénes pueden ser los rivales de España?
Bueno, se han clasificado en ese grupo de Portugal. Después de ese Croacia 1, Portugal 1, Portugal pasa como primera, Croacia como segunda.
Viene
Samu.
A ver, va Samu, Javi, sí.
Venga, perdona, hola, Bruno. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿cómo ha ido el debut? No ha habido gol, pero ha sido un debut que imagino que ha sido una ilusión para ti hoy, ¿no?
Sí, la verdad que estoy muy contento, sobre todo por la victoria del equipo y bueno... Espero seguir trabajando para tener más oportunidades.
Son solo 20 añitos, Samu. Te queda toda una vida por delante y siempre hay que tener un comienzo.
Sí, la verdad es que soy muy joven todavía. Me queda mucho por aprender y, bueno, sobre todo dar las gracias a los compañeros por cómo me han ayudado, me han recibido y, sobre todo, gracias al míster.
¿Has compartido con Morata toda la semana? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué consejos te ha dado? Y también antes de entrar al campo.
Pues nada, que al final que sea yo, que es lo que me ha traído hasta aquí y bueno, muy agradecido a él por ayudarme, por siempre darme consejo y la verdad que es un grandísimo capitán.
En Oporto se te caen los goles, ¿no? Llegas aquí con una ambición presente y futuro de la selección española, todo el mundo tiene mucha ilusión en ti.
Sí, bueno, la verdad que estoy en una buena dinámica, me está saliendo muy, muy bien las cosas y bueno, espero seguir así para tener más oportunidades aquí en la selección.
Muy bien, pues muchas gracias a Samu, pues Manu, sí. Que la verdad es que tú le ves y te impone, ¿eh? Si yo fuera defensa y tengo a Samu delante,
da tendría miedo,
una tarde
miedo.
Complicada.
Sí,
es muy bueno y además muy amueblado, la verdad.
Físicamente un toro, un portento además de goleador, así que bueno, Samu Agehowa, que es como ha pedido que se le llame a partir de ahora, no Samu Omorodion, no Omorodion, apellido de su padre, ahora quiere llevar y lleva Samu A punto en la camiseta, el apellido de su madre, y ha pedido que se le llame Samu Agehowa. Así que voy con Bruno, que nos estabas contando lo de los rivales, pero espera porque comparece Luis de la Fuente en sala de prensa, Manoj.
Hay que verles en el día a día. Y hoy queríamos, insisto, terminar, porque además es que se lo merecía también un ambiente como el que hemos vivido, tan maravilloso, tan cálido, tan acogedor. Se merecían también vivir una victoria de la selección. Y nos ha hecho, pues eso, hemos luchado muchísimo hasta conseguirlo y la verdad es que estamos felices por ello.
Iván.
¿Qué tal, Luis? Iván Martín de Oquí Diario. Siempre preguntamos por los jugadores, ahora te quiero preguntar por ti. Hasta marzo no tienes competición otra vez. ¿Qué va a hacer a Luis de la Fuente tras este año donde has ganado tantas cosas? Imagino que empezar por descansar, ¿no?
Iván, no hay tiempo, no hay tiempo. Hay mucho trabajo por hacer. Yo creo que sabéis cómo pienso, siempre se puede mejorar y queremos seguir mejorando y para eso necesitamos no bajar la guardia, necesitamos seguir viendo partidos, viendo jugadores, viendo futbolistas que están demandando también oportunidades y tener sitio en esta selección tan magnífica, pero hay muchos futbolistas que hay que seguir viendo y ese seguimiento nos hace estar, viajar mucho, ver muchos partidos. Luego, ojo, dicho esto, parece que es que estamos trabajando en la mina, ¿qué va? Es un lujo, disfrutamos, somos felices haciendo nuestro trabajo. Y este trabajo nuestro tan maravilloso, por eso nos sentimos privilegiados, pues no nos obliga, simplemente nos lleva a seguir en la misma dinámica y exigirnos también nosotros más. Porque los jugadores lo que necesitan es tener la certeza de que todo lo que les damos, toda la información que les damos, les ayuda a ser mejores y a ganar. Y necesitamos exigirnos también nosotros mucho. Así que hay que trabajar mucho todavía.
Ramón.
¿Qué tal, Luis? Ramón Salmurri de Cataluña Radio. Enhorabuena por la victoria y por cerrar el año de esta forma. Le hemos visto ahora al final, en una conversación muy distendida con Pedri. No le voy a pedir que nos explique qué le ha dicho, pero no sé si ha detectado que Pedri necesita un poco de cariño tras haber fallado el penalti en un día que seguramente para él también era importante. Gracias.
Ramón, si Pedri es... Bueno, evidentemente es de la familia, nuestra familia. Y Pedri sabe que tiene el cariño no solo mío, de todo el cuerpo técnico, de todos los colaboradores, todo el grupo de trabajo y, por supuesto, de sus compañeros. Yo creo que es importante que reflejemos el detalle de generosidad que ha tenido Álvaro Morata, otra grandeza de un grandísimo futbolista y gran persona, con un jugador que quería hoy, era un día muy especial para él. Y todos estábamos deseando para que metiera un gol. Nos hemos alegrado muchísimo con el gol de Jeremy, por supuesto, los otros también. Pero estábamos hoy deseando que Pedri, por el día tan especial que era, tuviera esa oportunidad. Entonces, no pasa nada. Él sabe que aquí se fallan, se perdonan todos los errores. Se juega con tranquilidad, con confianza, con seguridad, porque aquí nos equivocamos todos y no ha sido ningún error. Ha sido tomar la decisión de tirarlo y el portero ha estado acertado. Pero el partido que ha hecho Pedri ha sido fantástico y lo celebramos además.
Joaquín, ahí al fondo.
Gran partido de Pedri y gran gesto de Morata, destaca Luis de la Fuente. Escuchamos una más del míster.
Ya se ha cerrado hoy, ya se han cerrado los grupos porque se ha cerrado la fase de clasificación y ya están definidos los bombos para el viernes. España va en el bombo 1. Con las selecciones más potentes y en el 2 nos puede tocar Italia, Croacia o Holanda, una de estas tres, no hay otra posibilidad. ¿Cómo lo ve?
Ya te dices, Joaquín dice, con las selecciones más potentes, fíjate tú las que has dejado para después, casi nada, ¿no? Reitero lo que comentamos el otro día, ayer, creo que fue, es que estas semifinales son las semifinales de una Eurocopa. Están los mismos equipos, estamos los mismos equipos, con los mismos jugadores, con las mismas ganas de ganar. Es que es una competición durísima, exigente y que hay que poner en valor. Nada más lejos de que sea una competición de segundo nivel, todo lo contrario. Pues nos da igual, sinceramente, nos da igual quién es el rival. ¿Sí?
No, te quería preguntar también,
Ah, sí, sí, claro que sí. Vamos, indudablemente, me encantaría. Me encantaría jugar una competición en nuestro país, con la afición volcada, como se encuentra actualmente. Me encantaría, ojalá tuviéramos la posibilidad de, bueno, primero habría que clasificarnos para la Final Four, por supuesto, pasar los cuartos, que no va a ser fácil, pero claro, si tuviéramos esa posibilidad, claro que me gustaría, por supuesto que sí.
Ojalá, como decía Romero, que fuese en Valencia a la vuelta, no estaría mal.
Hoy sí. Para los haters, sí. No ha estado crecido, ¿no? Buen tono.
Alguno lo dirá. Hoy, ¿no? Sí, alguno.
Ha estado sensacional.
Ha estado enorme, ¿no, Bruno?
Sensacional. Tú no eres de los haters, eres de los descreídos, pero no de los haters.
No, yo no soy nada. Yo digo que ha estado muy bien, lo digo en serio, sí. Ha estado muy bien.
Ha estado fantástico, sobre todo en el banquillo lleva un año de 10, eso si no se lo dice él. Que también seguro que lo podría decir, se lo decimos nosotros, porque el año ha sido prácticamente perfecto de la selección en todo 2024. Bruno, estábamos diciendo, ¿a partir de ahora quiénes pueden ser los rivales de España?
Tenemos el sorteo en apenas una semana, lo decía Maroto, lo escuchamos en la pregunta.
El viernes de esta semana, ¿eh? El viernes 22 es el sorteo,
sí,
¿no?
Sí, sí. Viernes 22, ni en qué día vivo.
Eso es el viernes, sí. Vale, hoy es lunes. Viernes.
Sí, sí.
Sí, sí, el viernes, no le digo a multis, este viernes.
El caso, a España no le puede tocar Dinamarca, ya sabe que son Croacia, Países Bajos o Italia, de esos tres va a salir el rival de la selección española, evita por tanto a Portugal, evita a Alemania, evita a Francia y evidentemente una selección que sería un coco, que ha ascendido pero que estaba en la Liga B como es Inglaterra, no le puede tocar a España, por tanto Países Bajos, Italia o Croacia, posibles rivales de España.
La vuelta siempre sería en nuestro país y luego ya si pasamos esa eliminatoria a la Final Four, que sería en junio, y ya veremos con qué rivales, si eliminamos a uno de estos tres, o Italia, o Holanda, o Croacia. Y en el resto, ¿destacas algo de los demás grupos? Porque está ya todo decidido, ¿no?
Sí, bueno, hoy la nota curiosa la ha puesto San Marino, que sí, se ha clasificado, ¿verdad? Ha pasado de la Liga D a la Liga C, ganándole el partido a Liechtenstein por un gol a tres, consiguió el ascenso la Noruega de Haaland, que ya le tocaba, de la Liga C a la Liga B, y efectivamente mañana se va a acabar ese grupo de Alemania y Países Bajos, pero no hay, de lo importante, que son las dos primeras plazas, no hay nada
sí,
en juego.
Mañana se juega un Hungría-Alemania o un Bosnia-Holanda, pero vamos, está todo decidido, y pasan como primeras de grupo Portugal, Francia, Alemania, España, como segundas de grupo Croacia, Italia, Países Bajos y Dinamarca, que como decía Bruno, no nos puede tocar. Y solo pendientes, Bruno, de lo de mañana de Argentina, ¿no? Si no gana Argentina a Perú, España número uno del ranking FIFA.
Fíjate que está muy mal Perú, ¿eh? Lo normal es que la selección argentina sea capaz de doblegar a la selección peruana, que gane el partido y que sea primera, pero tiene muchísimo mérito lo de la selección española, desde, lo decías antes, hace 10 años que no ocurre, que
sí,
sea
el 14,
primero en el ranking, por tanto es impresionante. Bueno, pues cabe la posibilidad porque es verdad que Argentina está ya clasificada, aunque no sea matemático, va a estar seguro en el próximo Mundial, es líder, tiene una distancia de puntos salvaje y juegan a otro ritmo de lo que lo harían seguramente si tuvieran esa presión competitiva de saber que se están jugando algo real, así que veremos en el partido de mañana.
A ver, que le pregunta Manoj Dasvani al míster. Dale, Manoj.
Cadena Ser, mister, me gustaría que hiciera balance entre la selección que se encontró usted y la selección de ahora, porque hemos visto mucho fervor, mucho entusiasmo en torno a la Roja. ¿Qué ha hecho usted? ¿Cuál ha sido la evolución? ¿Cuál ha sido el progreso? ¿Y cuáles son las diferencias entre la selección que usted cogió y la selección de ahora?
Bueno, antes era también una gran selección. España siempre tenía gran selección. Ahora la diferencia que hay es que ahora ganamos todo, pero España había... estamos acostumbrados a competir siempre por lo mejor y por tener grandes resultados. Ahora, sin pensar en el futuro, el peso en el futuro, el pasado, no me ocupo de ello. Pienso más en el presente y el futuro. Y es lo que comentaba también anteriormente. Estoy muy feliz, muy contento, porque siempre he dicho, y lo sigo, reitero una y otra vez, que tenemos un presente magnífico, un futuro maravilloso, pero gracias a los grandes futbolistas que hay en España. Esto no es más que también una reivindicación de que pongamos en valor al futbolista español, que son los mejores futbolistas del mundo, lo digo siempre, es mi opinión, pero que necesitan oportunidad, seguridad, oportunidades, y no fallan nunca. Esta frase ya me la habéis oído ya muchas veces, pero creo que se demuestra que es así.
Pues sí, últimas, es que pues se demuestra que es así. Dejamos ahí la comparecencia de Luis de la Fuente, cerramos ahí con Manoj Dasvani, con Javier Raez y con Antonio Romero. Pues nada, disfrutar de esta selección, que ya no vuelve a jugar hasta el mes de marzo, y fijaos en qué año 2024 sin presidente de la federación, no nos ha ido mal, sin un presidente a los mandos, no lo han podido hacer mejor los de la parcela deportiva, los futbolistas, el seleccionador y su cuerpo técnico. Solo le pido al que venga, que va a venir, que haga las cosas bien, que no enrede, que cuiden a Luis de la Fuente, que creo que ha demostrado que la selección está en buenas manos, que cuiden a los jugadores y que no sean protagonistas, y sobre todo en lo negativo, porque los protagonistas son los futbolistas. Un 2024 sin nadie a los mandos en la federación, por todo lo que ha pasado, y no lo han podido hacer mejor. Ahora faltan las elecciones en diciembre y mejorar el contrato prometido a Luis de la Fuente. Ojalá que no la líen. Que no nos ha ido mal sin presidente. A lo mejor hay que seguir así más años. Pero lo suyo es que haya uno y que además, si es bueno ya, sería la leche. Romero, pues nada, hasta marzo no vas a narrar más goles de España.
Bueno, sí, sí, si Dios quiere. Y nada, que ya suena mejor, por cierto, firmo debajo de lo que has dicho, por si alguien se quiere sentir imprescindible, sí. Lo hemos ganado todos sin presidente.
Sin presidente, o sea que...
Y ahora que no lo estropeen, que no lo estropeen, que vengan, que pongan orden, pero que no lo estropeen y que ya esa musiquita... Soy pesado, ¿eh? Pero ya como es la última, ya te
no pasa nada, en estas cosas hay que
esta musiquita a la maravillosa pregunta de Manoj, esta musiquita de Luis de la Fuente ya ha pasado de que se le tomen a cachondeo a que se lo tomen en serio. Ya solo con eso ha sido fantástico. Esto de la materia prima, la confianza, son los mejores... Bueno, no le creía a nadie, no le creía a nadie y ahora... Le cree todo el mundo y le aplaude casi todo.
Todos al barco de Luis de la Fuente y el que no, está a tiempo, que aún quedan billetes. Ahí se pueden sacar billetitos y se puede subir todavía al barco de Luis de la Fuente, que estamos a tiempo. Abrazo, Romero, Herráez y Manoj en Tenerife. Hasta luego, ha sido un auténtico placer este España 3, Suiza 2. Un abrazo, Bruno Alemán.
Abrazo, Manoj.
Hasta mañana, chao. Quedan 4 minutos para las 12. Enseguida vendrán Kiko, Álvaro, Rafa y Raúl Ruiz. Pero antes, vámonos a Málaga, que ya está Charly Moya, el entrenador de Rafa Nadal, con Tornadijo y con Pedro Fullana, y además Alex Correia, nuestro comentarista de tenis, que acaba de llegar de Turín y que se suma a la entrevista con Carlos Moya. Mañana empiezan las finales de la Davis. ¿Va a jugar Rafa en el dobles, en el individual? ¿Cómo está el equipo español? ¡Vámonos a Málaga!
El Larguero, con Manu Carreño.
Pues vámonos a Málaga, que mañana empiezan las finales de la Davis y mañana es el día contra Países Bajos, contra Holanda. España se la juega para estar, ojalá, en las semifinales del viernes. Y por ahí está, como decíamos arrancando este larguero, José Ignacio Tornadijo, Pedro Fullana y el entrenador de Rafa Nadal, Charly Moya. Hola a los tres. Hola, Torna. Hola, Pedro. Hola,
tal,
Carlos.
Manu, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola,
tal?
Buenas, buenas. ¿Cómo estáis? Tenéis buena cara, os veo bien, a pesar de la hora. Os veo bien, os veo bien. Charly.
Ya estas horas durmiendo cada día, bro.
Estas horas durmiendo. Y se incorpora por ahí Alex Correia, nuestro comentarista en la SER de tenis. Hola, Alex.
¿Qué tal, compis? ¿Cómo estáis?
Recién llegado de Turín, ¿no? Me parece.
Sí, 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 hace poquito. Pero bien, bueno, ya con ganas de ir a Málaga mañana por la mañana. Y darle un abrazo a Charly, que hace mucho que no lo veo. Y siempre es una alegría grande. Y encima, si nos puede compartir un ratito de sus cosas, mejor.
Claro que sí, aquí estaremos.
Oye, en un Charly Moya contra Correia ahora mismo, ¿quién estaría? ¿Cómo iría eso?
Hay preguntas retóricas, ya lo voy a contestar yo. Me funde. O sea, con suerte le haría, yo creo que un juego, pero.
Qué va. ¿No estás jugando o qué?
No estoy jugando nada, pero igualmente cuando. Tampoco jugaba mucho hace unos años atrás y nos tocó jugar alguna exhibición, Carlos tenía que aflojar el ritmo y quedábamos 6-3, 6-3, yo me quedaba contento. No
va de víctima, va de víctima, Carlos.
No, es verdad, que te lo diga él, de verdad. Carlos no ha dejado casi nunca de jugar, ha estado muy presente, ha entrenado con Charly, con Rafa muchos días, muchos torneos así y tal. O sea, no es la realidad, no estoy engañando a nadie.
No, ahora la verdad que partidos y ahora no hago nada, pero sí que es verdad que bastantes veces juego con Rafa y eso quieras o no, pues
claro,
te da un poco el ojo, lo sigues teniendo, sí, sí. Pero puntos te digo que hace muchísimo y se nota, ¿eh?
Se nota
un montón. Sí.
Bueno, Fullana, ambientazo en Málaga, ¿no? Y Torna, está todo preparado para mañana, ¿no?
Sin ninguna duda. Preparado el pabellón Martín Carpena, no hay entradas, aquí todo el mundo tiene muy claro que la reventa está por las nubes para ver la despedida de Rafael Nadal. Se nota en el ambiente, se respira que no es una semana más, no es una fase final más de Copa Davis. Sí, hay un título en juego, pero hay algo más, que es decir adiós a una leyenda. Y eso se nota en el ambiente, se nota en la gente, ya te digo, sobre todo en el precio de las entradas que se agotaron rápidamente para los partidos de España. Y a partir de aquí, pues creo que a partir de mañana vamos a vivir, más allá de lo que pase en la pista, una gran fiesta.
Qué bonito sería, Tornadijo, ya que has narrado todos los Grand Slam, pues venga, vamos a narrar la ensaladera con Rafa Nadal, ¿no? Pues sí, sería muy bonito, ¿no? Vivir el final de Rafa con un gran éxito, con otro título más y levantando los brazos, ¿no? Como tantas veces ha hecho y tantas veces lo hemos podido contar aquí en la cadena SER. A mí me hace mucha ilusión estar aquí, Manu, ¿qué quieres que te diga?
Claro.
Porque es una semana preciosa de tenis. Hay una expectación de medios de comunicación muy grande, muy grande. Yo diría que casi más que en un gran slam, la cantidad de prensa que hay y la que tiene que llegar todavía esta mañana. Y bueno, pues puede ser una semana preciosa y ojalá que histórica para el tenis español. Vamos a por todo, ¿eh?
Como los que más saben de tenis son Alex y Carlos, casi os dejo que habléis entre vosotros y que le preguntes cosas, Alex. Pero, Charly, ¿cómo está Rafa, lo primero? ¿Cómo le has visto? ¿Qué sensaciones en estos días de entrenamiento?
Bien, la verdad que de menos a más. Ha terminado jugando hoy un partido con Alcaraz a muy buen nivel, la verdad. Y bueno, le veo preparado por si tiene que saltar a pista, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Esto es un equipo al final, la decisión es de David Ferrer. Y bueno, Rafa lo que vino aquí es a ponérselo difícil al capitán. Y creo que lo ha conseguido, ¿no? Ahora pues a esperar.
¿Está preparado para cualquier escenario? ¿Para no jugar, para jugar el doble, para jugar el individual? Cualquier cosa que le pida David, está preparado, ¿no?
Totalmente, Rafa ha venido aquí súper humilde, sabiendo que bueno, no es hace dos años ni tres donde su papel era indiscutible. Está claro que su papel fuera de la pista sigue siendo indiscutible y ahora hay que ver qué rol va a tener, si va a jugar, si no va a jugar, si juega el individual, el doble o nada, y bueno, él va a aceptar lo que sea.
No tiene que ser fácil para Ferrer, ¿eh?
Bueno, es una papeleta, sea lo que decida, es una papeleta, porque Robert está jugando muy bien también, claro. Pedro Martínez también se merece estar en el equipo, no me gustaría estar en su piel, pero bueno, eso va implícito en el cargo y tiene que tomar decisiones a veces duras y mañana va a tener que tomar una, sea la que sea.
¿Tú crees que ya lo tiene decidido, David?
Pues no lo sé. Él ha ido viendo los entrenamientos como han ido. Es verdad que ya no hay más entrenamientos, claro, hasta claro. Mañana y tiene que tenerlo claro, ¿no? Así que, bueno, mañana veremos a ver qué es lo que pasa.
Alex, ¿tú qué sensaciones tienes y qué crees que puede pasar? Que es verdad que Rafa no está en su mejor nivel, es evidente, no descubrimos América, pero es Rafa Nadal en una competición en la que se lucha por la ensaladera. Pero claro, es difícil decir, venga, el segundo individual en el doble, que no es fácil, ¿no? Como dice Carlos.
No, depende de cómo esté Rafa, no hay duda. O sea, yo no me voy a meter en el papel de David, porque es el que sabe todo lo que ha sucedido durante los últimos días, las últimas semanas, él es el que está ahí. Y por más que, bueno, sí que con David en alguna ocasión hablamos, tampoco tengo ni idea quién va a jugar. A ver, sí que es una papeleta, pero es una papeleta positiva en el fondo, porque si tienes más donde escoger, aunque sea duro decirle a alguien que no va a jugar, al final siempre es mejor tener más banquillo, ¿no? Yo no sé, Charly, ¿cómo habéis preparado un poquito toda esta situación de entrenos? Porque claro, Rafa siempre ha sido muy de objetivos y tal, y ahora pues tantos meses ahí entrenando hasta que ha llegado esta competición, no sé cómo apretabas o soltabas un poco más, dependiendo cómo le veías.
Bueno, hemos ido apretando conforme hemos ido acercándonos a la competición, ¿no? Él tuvo un pequeño problema hace unas semanas, donde tuvimos que bajar un poco el ritmo con la idea de estar al 100% en esta cita, ¿no? Entonces, él es muy de objetivos, está claro que, bueno, un jugador de nivel y de élite a estas alturas va mucho por objetivos y él un poco cuando termina los Juegos Olímpicos ve qué va a pasar con el equipo de Copa Davis, que en ese momento no se sabía todavía, y yo creo que ahí sí que ve la opción de que la Copa Davis sí que puede ser un objetivo muy, muy claro, porque además es una manera de cerrar el círculo, ¿no? Para mí el despegue suyo, el punto de inflexión en su carrera es la Copa Davis de Sevilla en el 2004, donde, bueno, se despierta la bestia competitiva que se hubiese despertado más tarde seguramente, ¿no? O sea, no hay ninguna duda, pero fue allí, ¿no? Y yo creo que 20 años después cerrar el círculo aquí, ojalá que levantando la Copa sería un colofón final espectacular, una película de Hollywood y bueno, la vida no es una película, está claro, pero vamos a luchar y él va a luchar para que eso suceda y va a aportar lo que el capitán crea necesario que tenga que aportar y él ahí estará.
Y Carlos, nosotros siempre hablamos del nivel, de los jugadores, de la intensidad. ¿Tú cuando ves a Rafa estos días, tú le ves y dices, ostras, es que el nivel lo tiene? Qué lástima que tenga otros problemas, ¿no?
Sí, está claro que un jugador de estas características el nivel no lo va a perder, ¿no? Al final la retirada llega casi siempre en 99% de los casos por problemas físicos o operaciones que no te permiten estar al nivel que estabas antes, y casi nadie lo deja estando a un buen nivel y físicamente bien, ¿no? Eso casi nunca sucede. Entonces, su caso, pues él se agarró a un clavo ardiendo, digamos, con la operación, ¿no? Es la última opción que cualquier tenista quiere tener, operarse. Pero a él le encanta competir, le encanta viajar y el tenis es su mundo, y quiso explorar esa opción de operarse y bueno, pues no salió todo lo bien de lo que él pensaba, ¿no? Pero yo creo que en unos años, cuando mira atrás, verá que fue la opción correcta. No se quedará con un reproche a él mismo, ¿no? De decir, ostras, si me hubiese operado, a lo mejor hubiese podido jugar unos años más. Lo ha probado, lo ha intentado, y por temas físicos que todos hemos ido viendo estos dos últimos años, pues es lo que hace que él tome la decisión de dejarlo ya.
Oye, ¿dónde crees que le ha lastrado más esa operación? ¿O crees que le ha dónde le ha perjudicado más esa operación?
Bueno, él tiene una operación más fuerte de lo que pensamos al principio de lo que iba a ser, en donde los tiempos y lo que es la operación en sí, pues van mucho más profundo e incluye muchas más cosas de lo que a priori pensábamos, ¿no? Pero también que era la última opción. Una vez que abrieron, vieron que si no se hubiera operado era imposible que pudiera volver, ¿no? Pero eso él no lo sabía antes, ¿no? Y bueno, evidentemente, pues te tocan un tendón y un músculo, bueno, que quizás no queda como estaba antes de esa lesión. Las operaciones es lo que tienen, ¿no? Es muy difícil que vuelva a estar al 100% de como estaba antes. Entonces, otras áreas del cuerpo reciben cargas que se supone que no eran para ellas, y bueno, vas lastrando. Aparte, que él lleva un problema del pie desde hace más de 20 años que tampoco ayuda. Entonces, son muchas cosas, pero bueno, siempre hemos visto a Rafa volviendo y volviendo una vez más y otra vez y otra, que todos pensamos que era inmortal e inhumano, un superhéroe. Pero los superhéroes también llega un momento que la paciencia se les agota, y bueno, y este ha sido un poco el caso.
Claro. Tú, que le conoces mejor que ninguno de nosotros, has dicho, hace unas semanas tuvimos que levantar un poco el pie para aflojar un poquito y que llegase al 100% a Málaga. En tu opinión, Carlos, ¿en qué porcentaje está ahora mismo Rafa?
Bueno, lo único que a lo mejor le podía faltar son algunos partidos, ¿no? Que al final tú puedes estar entrenando muy bien, puedes estar jugando muy bien, pero para llegar a tu 100% necesitas esos partidos que te dan confianza, ¿no? De desplegar tu mejor juego. Entonces, eso sí que es verdad que le faltará un poco, pero por otra parte, Rafa, yo he visto auténticos milagros de victorias, ya no solo victorias de un partido, sino de torneos incluso. Y bueno, tiene esa mística, ¿no? Esa magia de los elegidos que, bueno, que hacen magia, digamos, ¿no? Y te sacan un nivel en momentos que dices, claro, ¿cómo claro. puede ser, ¿no? Entonces, no me sorprendería, porque de Rafa pocas cosas me sorprenden ya. Entonces, vamos a esperar a ver si tiene ese último truco de magia escondido y lo vemos, porque sería un final merecido totalmente.
Oye, te hago yo una más. No sé si tienes... Si has asimilado ya y tienes asumido que esta es la última semana de competición de Rafa Nadal, o todavía no quieres pensar en ello, o ya lo tienes asumido y has dicho, esto se acabó, puede que se acabe mañana, puede que se acabe el viernes, puede que se acabe el domingo, pero como mucho el domingo se acabó el Rafa Nadal jugador. ¿Eso ya su entrenador y amigo Carlos Moyá lo tiene asumido?
Sí, lo tengo muy asumido, porque no es algo que sucediera de una noche al día siguiente, ¿no? Es una decisión muy meditada por su parte, en donde hemos estado mucho en contacto para ver, hemos hablado mucho de ello y no te viene de nuevo. Sí, lo que no estoy preparado es que para mañana a lo mejor sea el último día de Rafa en activo. Eso,
yo tampoco.
La verdad que eso no veo que mañana a estas horas, pues a lo mejor Rafa Nadal se ha acabado para siempre, joder, ¿no? El Rafa Nadal tenista, te quiero decir. Entonces, eso no me entra en la cabeza, ¿no? Pero sí que tengo totalmente asumido que esto es la última semana, que mi esperanza y mi ilusión es estar aquí hasta el domingo. Eso sí que lo tengo asumido, y porque, como te digo, ha sido una decisión súper meditada durante meses, y bueno, que todo llega al final, ¿no? Y estamos aquí al final, claro, para celebrar a Rafa, ¿no? Y bueno, agradecer todo lo que ha dado a todo el mundo, ¿no? Incluso a los que no le conocen, ¿no? Ha estado en los televisores de,
de todos los salones de casa durante tantos años, que ya es uno más de la familia, ¿no? Y bueno, pues disfrutar de eso, celebrarlo, porque hay que celebrarlo, y luego en unos años, cuando mira atrás, pues seguramente voy a sentir nostalgia y todo esto, ¿no? Pero de momento la verdad que estoy a muerte con él y contento de estar aquí, disfrutar de esta última semana y, como te digo, importante celebrar.
Que no sé si tenéis la sensación, Pedro y Tornadijo, y tú, Carlos, que estás ahí en Málaga, y bueno, incluso Alex, que acaba de llegar de Turín de las ATP Finals, pero ¿no tenéis la sensación de que flota más en el ambiente la despedida de Rafa que el que podamos ganar otra ensaladera?
Yo sinceramente te digo, Manu, que lo que dijo Carlos Alcaraz en Turín lo piensan muchos tenistas. Lo de que por encima de la Davis está la despedida de Rafael, lo piensan los tenistas, lo piensa la prensa, lo piensan muchos aficionados, que si no ven jugar a Rafael, creo que se van a ir con una decepción, porque se asume que es el adiós a algo que nos ha marcado una vida, una época. Un título es un título, pero Nadal ha sido parte de nuestra familia durante toda nuestra vida, ¿no? Y eso se nota en el ambiente, eso se nota en la gente. Yo te digo que todos hemos comprado paquetes de pañuelos, porque va a ser imposible no llorar esta semana, esto ya lo avanzamos, es imposible, porque la emoción que se palpa antes de empezar, eso se nota también, torna en cuanto uno pisa Málaga.
Sí, no, esta competición está absolutamente condicionada por la figura de Rafa Nadal y por la situación y por lo que vivimos esta semana, ¿no? Pero no podemos tampoco perder de vista que es una competición muy importante, que hay un equipo y que Rafa es el primero, que estoy convencido que quiere que el equipo dé el 100% y que no se despiste seguramente con lo suyo, pero es que es imposible no despistarse, porque lo que genera Rafa Nadal pues en esta última semana es tremendo. Pero bueno, vamos a ver cómo yo creo que lo están llevando francamente bien, Charlie, y que el equipo, no sé cómo se ha adaptado a esta situación tan extraña, ¿no? Es decir, vamos a jugar la final de la Copa Davis, queremos también que juegue Rafa, que se despida Rafa, y se juntan tantas emociones que para los protagonistas, los compañeros, no sé cómo lo están llevando y cómo crees que lo van a gestionar.
La verdad que se está viviendo una semana súper normal en el ambiente de lo que es el equipo. De verdad que no, evidentemente está en el aire esto, pero el día a día es de absoluta normalidad y tranquilidad en esto, así que no prácticamente no, los jugadores están súper centrados en lo suyo. Como te digo, nosotros desde un poco más de fuera pues se ve y se nota, porque al final se va alguien irrepetible e inimitable, pero la sensación del día a día es como la de cualquier Copa Davis normal en la que yo haya estado y participado, y en ese aspecto normalidad absoluta, primero por parte de David también, del capitán, que creo que es una manera de no poner más presión a los jugadores, y creo que se está llevando de manera muy natural.
Sí que hay una cosa, Manu, que mira, que te decía días atrás, vi el entrenamiento con Bautista y se nota la falta de ritmo de Rafa, la falta de partidos es lo que se le nota. Te tengo que decir que hemos visto ese set a 8 juegos con Carlos Alcaraz, que ha terminado 4 iguales, que ya hemos visto un Rafael Nadal con más ritmo que estos últimos días. No sé hasta qué punto, Carlos, porque yo te soy sincero, el día del entrenamiento con Bautista dije, la diferencia del que compite y no se está viendo hoy en muchos aspectos. Ayer lo que vimos con Demiñor, también teniendo en cuenta el rival que es, se notaba. Hoy he visto un Rafael distinto a los dos otros días. No sé si eso es una percepción mía desde fuera equivocada o que realmente estos entrenamientos de nivel le han hecho subir también el nivel a Rafael.
A ver, cada minuto que ha pasado Rafa en pista estos días ha ido mejorando, ¿no? Eso es algo muy evidente, muy claro, y es lo que tienen los grandes, ¿no? Él también venía un poco de una falta de partidos y entrenamientos a estas intensidades. En Manacor ya vino Bautista un par de días y ya fue de menos a más, y aquí igual, ¿no? Al final es un animal competitivo y eso no se pierde, ¿no? Y como te digo, cada minuto que pasa en pista ves que hay una mejora, y hoy pues ya se ha puesto en modo competición, digamos, por lo que pueda pasar y por si el capitán cree que su presencia es necesaria, ¿no? Así que bueno, en ese aspecto a mí nunca me ha preocupado, sabía que estaría preparado para la ocasión y que le iba a poner las cosas difíciles al capitán y que a partir de ahí, pues bueno, a lo que manden.
Carlos, tú has sido número uno del mundo, has ganado Roland Garros, has ganado la Davis, has ganado muchas cosas, pero me encantaría que le explicaras a la gente lo imposible que es lo que hace Rafa Nadal de estar compitiendo en esta Copa Davis, con lo poco que ha jugado en el último año y pico. O sea, yo lo veo casi una utopía. O sea, me parece algo insólito, que solo alguien, como tú has dicho antes, alguien elegido es capaz de estar mañana pensando, sí, sí, si me necesitan aquí estoy. Yo es que ni me creo que sea capaz de hacerlo, solo porque es Rafa.
Sí, a ver, es lo que te digo, nos ha mal acostumbrado también a todo tipo de milagros y cosas fuera de lo común, que lo hemos normalizado en su caso, y es verdad lo que dices, ¿no? En los últimos 2 años, no sé cuánto, no he contado los torneos que ha jugado, pero no creo que haya jugado más de 10, 12 torneos en prácticamente 2 años, ¿no? Entonces, y en qué condiciones también, hay que decirlo, ¿no? Así que bueno. Estamos hablando de, como dices, de un elegido, de alguien, bueno, fuera de los mortales, digamos, y eso, si alguien lo puede conseguir, es él. Y si alguien puede dar el nivel en una cita elegida como es esta, pues es él, ¿no? Y yo creo que el capitán también un poco piensa en eso, ¿no? Si tuviera solo los 2 últimos años, los partidos que han jugado unos y otros, creo que no habría elección de quién tuviera que jugar, ¿no? Pero no te puedes olvidar de lo intangible, ¿no? De lo que mueve Rafa, de quién es, de qué pasa cuando la ocasión lo requiere, ¿no? Y creo que es algo muy potente, no solo en él, sino en el rival también. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Con el respeto total a los demás jugadores, claro. Creo que es algo que se ha ganado con el paso de los años, con todo lo que ha hecho, el respeto que le tiene al final. No es algo que se pida, sino que se gana, ¿no? Y él en este aspecto, pues creo que se lo ha ganado. Y bueno, pues ahí va a estar un poco el ponérselo más difícil al capitán.
Me dice 9 torneos en 2 años,
eso,
chicos.
Eso es. Me estaba confirmando Álvaro Benito que 9 entre el 23 y el 24. Así que
no,
fíjate.
No los había contado, de verdad.
Casi.
No me equivocaba.
Oye, pues nada, Carlos. Te vamos a dejar que descanses, que la noche va a ser larga. No sé si uno duerme mucho o poco en esta noche previa a la Davis, al inicio.
Dormiré bien, yo creo que dormiré,
¿no?
Bien.
Ah, eso está bien, sí. Eso es buena señal, sí. Es buena señal. Y solo una duda, tú, yo tengo una duda, mañana esa decisión, si la tiene ya tomada David o no, pero al final depende, tú le preguntas a Rafa y casi la decisión es de Rafa o no, entiéndeme, la decisión es del capitán, por supuesto, pero total. Depende de lo que le responda Rafa, es un poco cómo te ves, Rafa, si tú te ves bien, juegas.
Bueno, yo creo que la única decisión que sería de Rafa sería si él dice que no juega.
¿Y eso, eso lo contemplas?
Hoy no. Hace un par de semanas dudaba. Hoy no. Eso es la única decisión que puede ser 100% de Rafa. Lo demás, en el caso de que él no diga eso, que yo no tengo constancia que haya dicho eso, es decisión 100% del capitán. Bueno, él tiene sus motivos para decir una cosa u otra, pero en ese aspecto... cero presión por parte de Rafa, ni nada, nada por el estilo. Él ha venido aquí en plan súper humilde. Como te digo, no es el Rafa de hace 2 años en el que jugaba sí o sí, o sea, no había ninguna duda. Ahora él sabe que se ha tenido o se tiene que ganar el puesto como cualquiera de los demás. El único asegurado, entiendo yo, que... A ver, no he hablado con el capitán, pero debe ser Alcaraz, claro. Supongo.
Y luego...
Y lo demás, todo incógnita, que a lo mejor los jugadores ya lo saben, no lo sé, pero a mí nadie me lo ha dicho, yo no voy a preguntar y hasta que ellos consideren necesario el que yo lo sepa.
Y esta es la última pregunta y la peor de todas, que seguramente no tendrás respuesta. Si de ti dependiese por cómo le conoces, ¿le pondrías en el individual?
Hombre, yo no soy imparcial, ni mucho menos. He sido testigo en primera línea de los miles de milagros que ha conseguido Rafa y evidentemente pues me la tengo que jugar con él, ¿no? Y con todo respeto al resto del equipo, que son grandísimos jugadores y se merecen tanto como Rafa el jugar, pero como te digo, yo siempre soy positivo, soy optimista y creo que un final... Rafa tiene que estar en esta película, ¿no? El final que yo veo es un final feliz, con el equipo español levantando la copa, con Rafa siendo partícipe y actor principal. Y bueno, no tengo otra visión que esa y espero que así suceda.
Mucha suerte, Carlos. Nos pones la piel de gallina solo de pensar lo que va a ser. Se nos pone la piel de gallina, ¿verdad? De pensar lo que va a ser mañana. No te digo cómo gane España y se meta en semis el viernes. Y como, eso puede ser tremendo. Igual hay que llevarla a la Rosaleda en vez del Martín Carpena. Pero bueno.
Pues seguro que se llenaría.
Un abrazo, Charlie. Y suerte.
Un abrazo. Gracias. Muchas gracias
por estar. Grande, Carlos. Suerte.
Gracias por estar en el larguero. Qué pasada. Alex, qué mezcla de emociones, ¿verdad? De sensaciones y de todo.
Tremendo. Me quedo con esto último que ha dicho Carlos, ¿no? Que al final él visualiza esto. ¿Por qué? Porque tú has de visualizar en grande. Y más si tienes a Rafa Nadal en equipo, más los demás compañeros, que nos estamos olvidando que tenemos a Alcaraz, que tenemos a Granollers, que tenemos a Bautista, por supuesto, Pedro Martínez. Y yo creo... A ver, sí que te he de decir algo, y ya sabes que yo amo a mis compañeros. Los jugadores a estas horas saben quién juega. O sea, esto no es el fútbol. En el fútbol quizá te lo dicen un par de horas antes la alineación. No lo sé, desconozco, pero por lo que yo he hablado alguna vez con los futbolistas.
Sí, a veces se dice
pero, o un poquito antes, cuando hay algún cambio. Pero normalmente el tenista, la noche antes de irse a dormir, sabe perfectamente quién va a jugar, porque se ha de mentalizar, se han de organizar los entrenos, quién entrena una hora, quién entrena otra, a qué hora te despiertas, a qué hora desayunas, a qué hora comes. Entonces, bueno, sí que es una situación buena. Me quedo muy satisfecho después de escuchar a Carlos, porque quiere decir que Rafa, si el capitán lo considera oportuno, pues puede contar con él para el individual, para el dobles o para dejarlo sentado en el banquillo, pero puede contar con él y eso es la mejor noticia porque el mismo Moya lo acaba de confirmar. Hace dos semanas no lo tenía tan claro, en cambio ahora pues lo ve como una posibilidad muy grande. Pues agarrémonos a ella y mañana a tope con el equipo una vez más. Y mira, te diré un dato muy rápido, Manu. Carlos Alcaraz, ex número uno en el equipo. Rafa Nadal, ex número uno en el equipo. Juan Carlos Ferrero, ex número uno del mundo en el banquillo con el equipo español. Y Carlos Moyal, primer número uno de la historia del tenis español, allí. O sea que
estamos David en buenas manos.
En el banquillo. Pues hay que pensar en grande y optimistas de que esto, ¿por qué no? Que se les ha de dar todo, también te lo digo, los demás equipos tienen muy, muy buen plantel, pero yo también confío en que, ¿por qué no? Se dé.
Y en que jugamos en casa y que va a estar todo el mundo, como nos decían Fullana y Torna, volcadísimo. Ahora, Torna y Pedro, para terminar con vosotros también, escuchando a Carlos, casi da por pensar que Rafa está preparado, que si es por Rafa, por lo que nos transmite su entrenador, que le conoce mejor que nadie, si es por Rafa y David lo ve, está preparado para jugar el individual o quiere jugar el individual, ¿no?
Mira, yo he llegado hoy a Málaga y hablaba con Pedro esta mañana y le decía, no lo veo. Yo creo que no va a jugar.
Quizás contagiado por lo que le contaba también de los últimos entrenamientos.
Claro, claro.
Pero
sí.
Que era la realidad de lo que
visto el entrenamiento esta tarde.
Charlie ahora.
Y después del entrenamiento ya he salido convencido, digo, yo creo que va a jugar. Y ahora después de ver a Charlie y escuchar lo que él ha dicho, tengo la sensación de que mañana a las 5 de la tarde la SER va a narrar el arranque de esta final de la Copa Davis, fase final, con Rafa Nadal en la pista. Ese es el sentimiento que me queda a mí a última hora de la noche.
Yo no lo he visto entrenar, pero oyendo a Carlos, Pedro...
Yo creo que va a jugar.
Yo sinceramente te digo que el crecimiento que le he visto a Rafael del sábado a hoy, es poco tiempo, pero del sábado a hoy ha cambiado la película. Yo el sábado le vi que llegaba muy justo a ciertas bolas, quizás es la falta de ritmo de la competición, enfrente tenía un Bautista que está a un nivel increíble, segunda juventud de Roberto Bautista, pero entre ayer y hoy ha hecho un clic, ha hecho un cambio, hoy ha tenido enfrente a Carlos Alcaraz y da la sensación que se ha crecido, de hecho por momentos le ha roto el saque a Alcaraz, le hemos visto con buenos puntos a Rafael, moviéndose más que los otros días en la pista, no sé si es la capa de Superman, que cuando ve delante a un superhéroe como es ahora mismo Carlos Alcaraz, número 3 del mundo, se crece, pero te tengo que decir que es el mejor entrenamiento que ha hecho en Málaga en esta semana. Creo que es de los mejores entrenamientos que ha hecho en las últimas semanas, si contamos Manacor, y lo de hoy frente a Carlos Alcaraz, sinceramente, a mí me dice que tiene el nivel, es verdad que han sido 8 juegos, para poder ganar a Van der Salzburg mañana en el partido.
Al que ha ganado siempre, dos veces se han enfrentado, es decir, y las dos se ha ganado Rafa.
De la misma manera que hace 24 horas te decía que lo veía con muchas dudas, claro, te digo que hoy a mí, Rafa, hoy me ha convencido.
La última pregunta es para Alex. Estamos hablando tanto de Rafa y de los nuestros, pero enfrente, ¿qué tenemos? ¿Los holandeses qué tal? ¿Hay que temerles mucho?
Hombre, peligrosos. Van der Sandschulp ganó a Alcaraz en Nueva York, en el Open de Estados Unidos hace un par de meses en pista rápida. Grisport es un jugador también potente, incómodo, y luego tiene una pareja de dobles que también, uno de ellos ganó en París-Bercy hace dos semanas, ha jugado el Masters y ha jugado semifinales, o sea que son chicos completos en una superficie difícil, además son dos individuales y un doble a tres sets, o sea que hay poco margen ahí de maniobra. Yo, sin cortar el rollo, hay que pensar que el torneo dura toda la semana, entonces que Rafa esté muy bien, a lo mejor no quiere decir que mañana juegue el individual. Puede ser que sí, no digo que no, pero también hay que tener en cuenta que a lo mejor exponerle al primer día un individual a tope, a lo mejor empiezas con el doble y lo reservas y también es una buena opción. Yo creo que ese es el debate interno que debe tener David Ferrer, o que habrá tenido, mejor dicho, porque como repito, yo creo que él ya habrá tomado la decisión, para mañana saber si apuesta por Rafa o no, porque al final él lo que desea es decir, vale, hay que ir día a día, pero hay que pensar también un poquito con perspectiva. Así que cualquier cosa que suceda será bienvenida, lo que decida el capitán lo vamos a apoyar y vamos a estar al 1000 por 1000 sí, con los compañeros, porque, como decíais, la emoción está por los aires y ojalá que lo podamos disfrutar. No, Moyá decía, para celebrar, no, los que estamos fuera lo celebraremos, los que están dentro
sí, van a sufrir como
es vamos. Es un tema intenso, los nuestros y los que jueguen contra ellos.
Totalmente. Oye, hemos oído a Rafa durante todo el día en la antena de la SER, Pedro, pero a esta hora de la noche, para los oyentes del Larguero, ¿destacarías algún sonido de esa rueda de prensa multitudinaria esta mañana?
Sí, hablaba de películas de Hollywood, Carlos Moyá, como el final perfecto de Rafael Nadal. Bueno, Rafael decía que lo suyo precisamente no piensa que sea una película y que él sabe que el desenlace es el que va a ser.
Estamos aquí para competir, con lo cual todo lo demás lo que no nos tiene que hacer es distraer de lo que hemos venido, ¿no? Que es intentar dar nuestro máximo para conseguir el mejor resultado posible.
No hay despedida ideal.
Los finales de película normalmente son para películas americanas. Yo hace tiempo que me di cuenta que no tendría una de estas. Mi despedida va a ser la que vaya a ser, y es, en ese sentido, sería fantástico tener al equipo muy competitivo intentando ganar otra Copa Davis, ¿no? Y esta no es, aparte de que fuera una despedida bonita para mí, lo que sería es una gran alegría para todos, ¿no?
Bueno, pues las palabras de Rafael Nadal esta mañana, Manu, y nada, aquí mismo en este hotel de concentración los tenistas están durmiendo, están descansando. Carlos Moyá también ha subido ya para descansar, porque él te decía que va a dormir tranquilo. Creo que todos los demás vamos a dormir bastante más nerviosos, porque la verdad es que todos estamos inquietos con lo que se avecina y lo que vamos a vivir hoy en Fuengirola. Estamos aquí en este hotel de concentración del equipo y nos vamos ya para el Martín Carpena, que tenemos el hotel ahí, y todo preparadito para la gran fiesta para el resto de los que estamos fuera a partir de mañana.
5 de la tarde mañana en Carrusel con todo el equipazo de deportes de la SER. Empiezan las finales de la Davis y con Movistar Plus, que retransmitirá las finales, con Alex Currella como comentarista. Estamos en todos los sitios. quiero decir que no...
todos los frentes.
Solo nos falta que jugase algún partido, Alex. Por ejemplo...
Que jueguen ellos, que gane el equipo español, que gane, eso sería. Sí. A lo mejor, y ojalá. Yo encantado con poderlo comentar, Manu, no pido más.
Pues nada, después, ojalá que sea para bien y que después de ganar a Holanda te escuchemos mañana aquí en el Larguero. Un abrazo a los tres, chavales, a descansar.
Chao, buenas noches.
Hasta mañana, adiós, Fullana, adiós, Torradijo. Hasta luego, Alex. Hasta mañana. Pausa y vamos al Sanedrín de futbolistas, venga.
El Larguero con Manu Carreño.
Noche de previa de la Davis y ha sido noche de selección de ese 3-2 ante Suiza. Tiempo de Sanedrín de futbolistas. Hola, Kiko Narváez.
¿Qué pasa, Carreño?
¿Qué pasa, hijo? Buenas noches. Hola, Álvaro Benito.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué
tal? Rafa Alcorta. Hola, Rafita.
Buenas noches a todos.
Y Raúl Ruiz. Hola, Raúl.
Muy buenas noches.
¿Cómo va esa campaña, Raúl? Que hace que no te pregunto. ¿Cómo va eso?
Pues está parada.
¿Ah, sí?
Cautelarmente.
Bueno, sí, ya, pero tú sigues.
Sí,
está
sí,
parada,
no,
pero
sigo,
tú sigues haciendo
de hecho,
viajes.
Mañana,
y...
Sí, mañana voy para Logroño a seguir
tú no paras.
Hablando con gente. Yo no paro, no paro. Bueno. Esto hay que convencer a
se
mucha
hace,
gente.
Se me hace raro, macho. Candidato Raúl, pero es así. Hay que asumirlo.
Sí, me he liado la manta a la cabeza.
Bien liada.
Un reto bonito.
Tiene liada la manta a la cabeza David Ferrer también, Mañana querías tú, Kiko, Álvaro y Rafa. Pones a Nadal en el individual o en el dobles. Que nos estaba diciendo Charlie Moyá, dice. Jodido.
Es que es difícil, ¿eh? Es
difícil.
Porque claro. Yo creo que Rafa es tan honesto con sí mismo y que yo creo que seguramente lo decidirá él, ¿no? Pero no sé, si fuera cualquier otro, igual habría. Alguien podía tomar otra decisión, pero yo creo que él, lo dicho, ¿eh? Yo creo que es tan honesto y se ve bien.
¿No?
Sí, eso es. ¿No?
Si fuera cualquier otro, no juega. Si fuera cualquier otro, dice: mira, yo no he jugado partido. Pero claro, es que es su despedida también.
Es que en este torneo no solo se representa a sí mismo. Quiero decir, si él se presenta un torneo individual cualquiera para la despedida, pues bueno, oye, que no está al nivel, le eliminan, se despide, chao.
Claro.
Pero aquí yo creo que el sentido de la responsabilidad de representar a España, pues.
Claro, es que eso haces en un partido de fútbol, ¿no, Álvaro? Dices, bueno, entre los 11, venga, vamos a...
Claro.
Pero mañana palmas tu partido y dices...
Claro, es que en un partido de fútbol te pueden sacar 5 minutillos en un partido de fútbol, ¿sabes lo que...?
Pero mañana...
Si es
igual el doble, ¿no?
Entonces, os postuláis por el doble, más que...
Yo después de ir a Charly Moyá...
Yo lo que quiero a Rafa... Rafa Alcorta, que también, pero lo que quiero a Rafa...
También.
O sea, que lo que él decida y prefiera... Va a estar bien, porque se va fuerte o no se ve...
Adelante.
Bien, para competir.
Estáis para la Davis, ¿eh?
Kiko es más de pádel, ¿no?
Estamos cosas de la gente cuando habla de fútbol, Manu, que habla todo el mundo. Cuesta trabajo a nosotros.
Estamos para hacer un 11 inicial, ¿sabes?
¿Has visto la foto? ¿Has visto la foto elegante que te hemos puesto, Kiko? Ahora mismo.
No, coño.
El Sanedrín de futbolista está Kiko con. Está Álvaro con su chaqueta y tal. Raúl con su americana también. Rafa Alcorra.
No jodas.
Pero está Kiko, está Kiko. Métete en el canal de YouTube del larguero.
Álvaro Benito de Hacendado, que me mande la foto, a ver que me vea yo.
Es que te digo una cosa, no sé desde cuándo te conozco, pero no te he visto con traje y corbata en la vida. Y no es un montaje, eres tú.
Es fake.
Es un bulo. Es un
feo y fake.
Le ha hecho ChatGPT.
Es Kiko Narváez, no le ha hecho la inteligencia.
Si con esa planta te queda todo bien.
No, total. He hecho un pincel. Bueno, ¿qué? Qué gusto da ver a la selección.
El pasecito ese que me has mandado, Kiko. Pasecito.
Sí. ¿De quién?
No, es que estábamos hablando de fútbol de lo complicado que está jugar a día de hoy delantero y esas cosas. Sí. Y me estaba comentando algo a lo bonito. Y yo tengo un chaval en Murcia que de vez en cuando me manda algunos vídeos, que hay jugadas y cosas, mano, que yo ni me acuerdo. Pero coge y por Instagram me manda vídeo. Y le he mandado a Álvaro Benito un vídeo de 5 o 6 jugadas que el chaval, claro, de tantos años jugando alguna ahí. Claro. Y se le ha mandado a Alvarito.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué te parece? Bien.
Pues que os voy a decir lo que le he respondido. Digo, en la actualidad solamente Benzema o Kane pueden hacer esas jugadas.
Toma ya.
Sí, pero sí, no las coloca en Instagram, ¿no?
Ponlo en Instagram. Ponlo. Sí, súbelo.
Vale, venga, vale.
Súbelo.
Ponlo, coño. Ponlo.
Raúl.
Coño. ¿Es tonto o qué?
Ya no necesita medallitas, Kiko.
Pero
no,
Kiko se postula como delantero.
No está de campaña.
Pero Álvaro, yo le veo muchas veces ahí que pone alguna cosita y tal. Y mola, coño. Esas cosas molan. Porque no solo él, coño. Claro que sí. Hay mucha gente que le sigue.
Me ha gustado mucho Brian Zaragoza.
Sí, a mí también. Te digo una cosa. Ese va a la lista del Mundial, tiene que ir. Vamos, bueno, para la lista de la UEFA Nation League, para la lista, queda mucho, pero digo que es un jugador, lo que decíamos de Brahim muchas veces, que es un jugador que, por cierto, ya ha metido 3 en la goleada de Marruecos, pero es un jugador diferente, ¿no? Es un jugador que te cambia.
Cuando hablamos de la fase final, muchos jugadores que son diferentes en partidos atascados, también tiene que tener regularidad, continuidad en Osasuna, pero son esos jugadores que tienen media hora, 25 minutos, el partido que no sabes cómo meterle mano, y le dice, oye, Brian, sal y haz lo que hacía en la plazoleta, tío. Lo que
es una faena al que le toque.
¿Es una faena?
Al que le toque.
Sí, sí.
Claro, porque encima jugando esos minutos donde ya está todo más desorganizado.
No, te vuelve loco.
La gente con menos energía al lateral, que es lo que le ha pasado hoy al lateral de Suiza, cuando ha salido Brian. Ostras, Ricardo Rodríguez no le ve ni en pintura.
Yeah. Es que Rafa, ¿sabes lo que pasa también? Que yo creo que los jugadores de ahora ya no están habituados a ese tipo de engaños.
Claro,
no.
Ostras.
Es que te hacen unos engaños de otra época, ¿no?
Totalmente.
De jugador de patio de colegio, de esos que ya no hay. Que ya no se forman así los futbolistas, entonces ya no hay nadie que regate.
Decía Alvarito en Carrusel, dime qué futbolista pisa, ¿verdad, Alvarito? Los dos regates que ha hecho, tenía a mirar. Mira, hay uno que creo que está en la Juventus, con Senciao, creo que es, que se me da un aire, macho. El pequeñito, la selección portuguesa.
El hijo de Consensiao.
Que es una fotocopia, claro. Manu, de verdad. Si lo ves jugar, digo, hostia, te alejo al Brian Zaragoza. Y chiquitín. ¿Verdad, Rafita, que tiene el latigazo de este? Sí.
Joder. Pues hoy ha debutado en este partido en el que se ha salido Brian Zaragoza, que ya había jugado algunos minutos. Hoy además debuta Mingueza, debuta Pablo Barrios, debuta Paredes y debuta Samu Agejowa, ya lo habéis contado en Carrusel, que es el apellido de su madre, Samu Omorodion, Samu Agejowa. Pero es que tiene una pinta este equipo que todos los que vienen se suben al carro de qué manera, ¿eh? O sea, es que debutan y no sé, es como que todo el mundo, nadie desentona.
A mí el que me tiene asombrado es Casado. O sea, me parece es increíble que hayan sacado en Barcelona otro jugador de ese estilo Gavi, estilo Fermín, no tanto Pedri, pero esas pirañas con esa intuición de robar balones, con esa intensidad, sabiendo dónde está en cada momento y encima luego técnicamente bueno, me parece alucinante que hayan sacado esos tres jugadores que para mí son bastante parecidos.
¿Quién ha dicho?
A mí lo que me sorprende, que haya sido,
es verdad,
que,
Rafa,
lo que me sorprende que haya sido una sorpresa. Quiero decir, o sea, tiene un rendimiento tan alto en todas las fases del juego que me sorprende que hasta haya sorprendido, porque quiero decir, un jugador así es que se ve. O sea, no sé, me parece que
claro, pero en su primer partido, dices, venga, primer partido con España, titular y nada. El tío como si llevase 20 partidos. O
sí, pero con el Barça igual. Potente, por eso digo que me sorprende que haya sido como una irrupción inesperada, ¿no?
Porque ¿quién ha dicho de vosotros ha llegado para quedarse? ¿Alguno lo ha dicho?
Yo sí, lo he dicho, pero porque, claro, cuando ya le ves jugar al máximo nivel con el Barça, haciendo todas las cosas que hace, es que me parece completísimo. Sí. Completísimo.
¿Puedo hacer un apunte? Por fijaos, lo que es el fútbol. Yo a Marc Casado lo he visto en primera federación mucho, me parecía ya de antes muy buen jugador, pero es que en el Barça no hubiera jugado si no se hubiera lesionado Marc Bernal.
Sí, claro. Sí, totalmente.
Es que eso es el
y además no jugaba en esa posición, él era más como interior.
Exacto. Sí,
sí. El que jugaba ahí de 5 era Marc Bernal. Sí, sí.
Y si no se lesiona, pues Marc Casado igual no tiene esta oportunidad. El fútbol es increíble, es la leche. Ahora bien, yo no dudaba ni un minuto de que Marc Casado, a ver, no esta tranquilidad que tiene y que te da jugando tanto en el Barça como hoy con la selección, pero vamos, es que si no se lesiona Marc Bernal, no hubiera
una flipada, Raúl, el estereotipo, el prototipo que tú dices de un 5 a día de hoy. Tú te lo dicen, oye, este es el que va a poner Flick. Y tú dices, ¿quién? Sí. El delgadito de la media, este de 5 para aguantar el centro del campo, para trabajar, bascular, en los rechaces, rebote, presionar. Pues sí, ese va a ser.
Ahora tengo mi duda, ¿eh? Tiene un quebradero de cabeza a Luis de la Fuente para hacer el 11, bendito quebradero de cabeza con Rodri, con Zubimendi, con Marc Casado, con Fabián. Con Gaby, con Pedri, con Miquel Merino. O sea, es una cosa, de ahí saca dos, porque luego…
Bueno, Rodri dos más. Sí, Rodri
sí,
está bien.
Rodri, ya, sí, claro, claro. Si Rodri está.
Si Rodri está, es indiscutible, pero luego fíjate, Pedri, Fabián, Olmo.
El centrocampista de esa calidad, Manu, los que la camada que ha salido de España con la confianza como están jugando a día de hoy. No, porque cuando ha jugado Zubimendi, Merino y Fabián, ojito cuando han jugado juntos también igual, esos tres, ¿eh?
Total, yo creo que desde la época de, sin compararlos,
Xavi, Busquets,
Iniesta, desde la época esa, yo creo que no ha habido un conjunto de centrocampistas tan potentes en la selección española. No recuerdo que haya 5 o 6 con un nivel.
Este nivelazo, sí, es una cosa.
Y luego los extremos.
Bueno, luego creéis que hay alguna selección en Europa que para los próximos años pueda tener. Ya no te digo los demás, pero Lamin, Nico y Morata o Samu, que vamos a ver Samu cómo se adapta a la absoluta, pero imagínate Francia. Fíjate que delantera, Francia.
Francia, Alemania.
Mbappé, Dembélé.
Francia tiene unos extremos, sí. Coman.
Sí. Inglaterra también, Álvaro. Ojito con Inglaterra.
Pero, ¿cómo se llama el chico este que ha firmado? Este chico que ha firmado el Paris Saint Germain también, que es un extremo que tiene uno contra uno increíble.
El Barcola.
Otro chico que han firmado otro chico también. Buenísimo.
Pero son mejores que Lamin y que Nico.
Bueno, no, pero
no estamos diciendo que, eso.
No son mejores, pero
estamos diciendo que hay equipos que tienen
buenos. Los tienen muy buenos. Yo creo que Francia y España son los que más alternativas tienen en esos extremos de. Seguramente de todo el fútbol mundial.
Y de un tutor padre a la hora de darle confianza y de alabarlo, ponerlo, y que cuando Carvajal se te cae dice, oye, ¿puedes probar a este, aquel? Yo, Jesús Nava, la edad, a mí me da igual, si es el mejor para jugar ahí, y juega un rato y también se sale. Yo creo que también es muy importante no, vital la labor que está realizando Luis de la Fuente. Importantísimo, macho.
Hemos pasado del ranking 11 al número 1.
Al número 1, sí. Fíjate, lo fuimos en 2008 por primera vez. Y entre 2008 y 2014, en algún momento del año, siempre lo habíamos sido. Desde 2008 a 2014, en algún momento lo habíamos sido. Y desde 2014 hasta ahora, habíamos desaparecido de ahí. Que quizá no sea lo más importante, pero también te demuestra un poco el nivel ahora mismo, ¿no?
Y sobre todo cómo estamos jugando.
Exacto.
Yo creo que nos estamos
enamorados. No son solo los resultados, sino... Sí, sí.
Yo estoy enamorado del juego de la selección, sinceramente. A mí me seduce ver un... Yo que ya el fútbol me sale por las orejas a estas alturas de mi vida, y es verdad, y supongo que a mis compañeros casi también, pues es de estas veces que dices que afrontas un partido con que te gusta ver, vamos, que más allá de que sea tu trabajo, a veces analizar los partidos, que es que te sientes con ganas de ver, porque España es un equipo muy atractivo de ver, muy atractivo.
Sí. Y engancha a la gente, Manu.
Sí, sí, claro que engancha.
Yo creo que y la juventud.
Fíjate, cada sitio al que va, ¿no? Como donde ¿sí? los entrenamientos, los partidos, todo
se
lleno.
Se está repitiendo,
todo
¿no? La imagen sí, sí, de sí. A campo, estadio, el autobús y mucho chavalería, mucha gente joven. Y la gente ya, porque no hace mucho decíamos, pues va por la Puerta del Sol, Dani Olmo, no sé quién, y no lo conoce nadie.
¿Sabes? Pues ahora ya sí.
Bueno, ya sí lo conocen. Ahora sí, le van a tocar un poquito los handers a esta gente y se van paseando. Por cualquier lado, yo creo que han enganchado de nuevo a la gente, sobre todo a los chavales jóvenes.
Y abrir las puertas en los entrenamientos, eso también hace que la gente se acerque a los jugadores.
Y volver a llevar la selección a sitios como Tenerife, ¿no? Que hoy lo hemos visto. Hacía 28 años que no iban, Rafa. O sea, que está bien, está bien lo de Sevilla, con todo el cariño, pero que está bien que vayan a Coruña y que vayan a Barcelona y que vayan a Tenerife.
Yo creo que es un poco lo que estabais hablando, ¿no? Yo creo que ahora mismo cualquier sitio de España montaría un lío de mucho cuidado si va a la selección. Y eso es porque ahora genera otra vez una ilusión, porque es un equipo fresco. Para mí es un equipo fresco de gente joven, con un entrenador que es un especialista, porque es un especialista, porque al final es verdad que hoy, fíjate, hoy estábamos charlando con unos amigos de fútbol, como siempre, que nos vamos a hablar de muchas cosas más, que era un poco eso, ¿no? Estábamos hablando, joder, tiene narices que alguien que se le criticó al principio, o no criticó esas opiniones de nunca ha entrenado a un equipo, equipo grande, lo que sea. Ya, pero es un especialista, lleva toda la vida seleccionando. O sea, lleva toda la vida seleccionando desde hace muchos años en la Federación Española, ¿no? Con lo cual él tiene, yo creo que unos parámetros que hay otros entrenadores, pues que yo creo que no llegan, fíjate lo que te digo. Y yo no sé si... Ojalá, no sé, igual se pone de moda este tipo de entrenadores, pero desde luego que España ha tenido mucha suerte en tener a Luis.
Pero también entiendo que hubiese dudas, por su falta de experiencia. O sea, quiero decir que puedes puede ser muy bueno con las categorías inferiores y luego a lo mejor llegas a la absoluta, pero es que lo llamativo es que cuando ha llegado y ha demostrado que no es que esté preparado, sino que lo está haciendo cojonudamente bien, aún todavía... Hay gente que, no, es que está agrandado, es que no sé qué, es que no trae a este. Siempre el que no trae al otro, no trae a mi primo, no trae a este.
Bueno,
no
pero eso ha pasado toda la vida.
Sí, eso ha pasado toda la vida. Pero
somos especialistas también.
Claro, pero cuando se ha perdido, ¿no? O cuando se ha hecho mal, claro, pero ganando todo, incluido la Eurocopa, y que todavía le digas que no trae a no sé quién, pues hombre, pues... Claro. Sí, pero hay que alabar a los que ha traído.
Manu, lo que le achacaban y que eso es lo que decía él, y que no había entrenado nunca en primera división, y él decía públicamente, yo soy seleccionador. Claro. O sea, yo no es que sea entrenador, yo soy seleccionador, eso lo ha dicho él.
Bueno, pero hay que ser entrenador. Puedes seleccionar, pero hay que preparar el partido.
Pero estás especializado, como hay gente que está especializada en cantera. O sea, soy seleccionador. Y dice... Y yo he tenido a la mayoría de estos chavales, he tenido yo.
Claro. Conoces todo.
Claro, entonces, coño, había el run-run, es lógico, de perfil, sobre todo el perfil bajo, él no entrenaba a nadie, eso lo ha tenido que oír,
Tiene
y
buena
ahora,
pues hay formas que se le falta, porque se puede criticar y hablar, oye, pues yo no lo veo, joder, yo veo a este, al otro, al de la moto, no lo veo con la experiencia de haber tratado con gente mayor. Bueno, pues hay formas, coño, que te tocan el tema de la honestidad y de la dignidad y de la profesionalidad, que la ha habido, y lo habrá siempre, porque son tanto los que hablan a día de hoy.
Y luego lo que ha dicho Álvaro, que nos molaba mucho la selección que ganó y que dominó el mundo en aquellos años, 8, 10, 12, ganando el Mundial, las Eurocopas, el tiki-taka, volvíamos locos a todos, pero es que esta selección mola verla, más vertical, de otra con extremos
esta
puros.
Eurocopa, yo he disfrutado, hacía muchísimo tiempo, de verdad, Manu, y fíjate, hablamos Xavi, Busquets y compañía.
Ya habéis visto fútbol, ¿eh? Ya habéis jugado, ya habéis visto cosas.
Pero a mí esta Eurocopa, yo hacía tiempo una fase final de Mundial Eurocopa, mira, la ganó Argentina.
Tan redonda.
No, ganó con la suficiencia que lo ganaron los nuestros.
Y no ganando a cualquiera, ¿eh? Ganando a todo lo que pasó por delante. Nos lo fuimos cepillando uno tras otro, o sea que... y todo esto sin presidente de la federación. Igual hay que dejarlo así. No, ¿para qué vamos a elegir presidente? Si nadie al volante, fíjate lo que han hecho, ¿para qué vamos a votar?
Me voy a callar, veo, porque...
¿No? Es que, ¿para qué? Que, se, que los dejen, que no, que venga.
Va a Chapalla, está peor. Sí,
pero tendrá que tener un contrato, tendrá que tener un contrato, Manu. Alguien le tendrá que hacer
un contrato. No, claro, alguien, sí, una gestora, pues eso, que ponga una gestora, un secretario general, que diga, venga, ¿a quién hay que renovar? Pero tú fíjate, si es que no hace falta ni presidente. Llevamos, ¿cuánto? Un año y medio sin presidente.
Es increíble.
Es increíble, ¿eh? Es increíble. Un año, o sea, el foco se ha puesto en los futbolistas y no hay nadie que no hay foco. No pasa...
España es diferente.
España es diferente, claro.
Sí, es que diferente.
Te lo digo de verdad. Pues nada, ahora esperar Italia, Holanda o Croacia para el cruce de...
Otra vez Croacia.
O otra vez Italia.
Sí, otra vez Italia, es increíble.
Uno de los tres, Holanda, Croacia o Italia, jugando la vuelta en España. Y, a, y si pasamos esa, pues a pelear por otro título. Y venga, y a seguir.
Y así que siga. Rápido.
Y que siga.
Y que siga.
Bueno, chavales, por la segunda no te pregunto, que me está esperando la madre. Me dicen que está por ahí la madre de Jorge Martín, Martinator. Me
voy hombre, está. Menudo fenómeno.
Martinator.
De... Sí, sí. Qué nervios. Oye, qué nervios de carrera.
Joder, ¿no, visteis, no visteis la... cómo rezaba ayer, ¿no? Como...
Pero no estás toda la familia, ¿no?
Sí, sí, la madre, Fonsi, la abuela. ¿No? Sí, sí, sí.
¿Qué? Estaba ¿qué? Como Fonsi Nieto también por
sí,
detrás.
Todos, Fonsi, la novia, el hermano, todos, el padre, sí. Todos. ¿Sí?
Pero es que esa... Yo no, bueno, no sé lo que les pasará a ellos, pero cuando estás viendo la carrera estás todo el rato pensando, joder, que no se caiga.
Que no se caiga, sí, sí, yo también.
Mira que fue solo casi toda la sí, carrera, sí. Pero si, a ver si voy a ser un malfario
claro,
de estos.
Claro, pasas a la historia como que joder, perdió el Mundial por una caída, que eso pasa en la historia del deporte, ha pasado. Y yo también lo estaba viendo y digo, joder.
Qué
y,
nervios, sí, sí, madre mía.
Ha pasado la historia porque yo no sé mucho de moto, Manu, sí. Que no era oficial o es satélite o cómo se llama esto.
Bueno,
sí, sí. Sí, equipo,
bueno
equipo.
Es satélite pero con el mismo con las mismas herramientas, ¿eh? Que tengo.
Ajá. Una buena moto, pero la polémica está, ahora le voy a preguntar a la madre. Bueno, la polémica nada, hay que disfrutar del título que están celebrando y no hay polémicas, pero quiero decirlo.
No era oficial y ya está.
No, y que el año que viene, no, que el año que viene Ducati elegía sí al piloto increíble. Oficial que acompañaría a Bagnaia y parecía que iba a ser Jorge Martín, pero Ducati en el último instante cambió a Jorge Martín por Marc Márquez.
Eso.
Entonces el año que viene en la moto oficial de Ducati, en la más rápida, no estará Jorge Martín, sino que estará Márquez con Bagnaia.
O sea, se ha ido un campeón del mundo.
Sí, pero oye, pero va a lograr el Mundial. El año que viene estará en Aprilia.
No, digo que es la leche. Que
sí, sí, se ha ido como campeón del mundo.
Es curiosísimo, ¿eh? Joder, es verdad que Marc es Marc, pero sí. Aún así...
Te digo una cosa, estáis llegando a un nivel, lo mismo Nadal que Jorge Martín, las motos...
Yo, pero, de júntame de badminton.
Una rajada buena, Carolina. Martinator pegó una rajada buena. No sé si le preguntó Dani Garrido en Carrusel o que con Mela que si estaba tranquilo porque estaba por ahí Aleix Espargaró, que fue un poco su escudero.
Exacto,
y dice, sí.
Exacto, joder,
más tranquilo, hizo. Mucho más tranquilo sí. Que si hubiera estado el 23. Tal cual, macho.
En fin, pues nada. Vale. Chavales, la semana que viene vuelve a la Liga. Saredrino y dedicado a esta selección que nos enamora a todos y que ha hecho los deberes en un 2024, pero vamos, de matrícula de honor o de lo que sea. Espectacular.
Un abrazo,
señores. Rafa. Adiós, Kiko.
Adiós, chavales.
Adiós, Raúl. Adiós. Hasta luego. La 1:04, las 12:04 en Canarias. Pausa y la madre de Martinator en El Larguero. A ver qué nos cuenta.
El Larguero con Manu Carreño.
Porque te lo mereces, porque se lo merecen Ángel y Susana, se lo merece Javi, tu hermano, se lo merece María, tu pareja. Dos curvas, manos en la cabeza de Fonsi Nieto, que también se lo ve venir. Ahí está, le queda una curva, recta de meta, le empiezan a marcar. Jorge Martín, eres campeón del mundo, créetelo, campeón del mundo, campeón del mundo de la categoría de MotoGP. La celebración en el box, la celebración de
Jorge Martín, Martinator, quinto piloto español que consigue el mundial en la máxima cilindrada del motociclismo español. Su madre, Susana Almoguera, no sé si habrá dormido mucho o poco, porque creo que estaba fónica hasta hace un rato. Hola, Susana, buenas noches.
Hola, buenas noches, Manu, ¿qué tal?
Pues enhorabuena, lo primero.
Muchísimas gracias.
Te veo bastante bien de la voz, para lo que pensaba.
Estoy fenomenal, sí. Hombre, para haber dormido una hora y media, yo creo que hablo bastante.
¿Una hora y media? ¿Desde que terminó la carrera has dormido hora y media?
Sí, hora y media.
Madre mía.
Pero había que celebrarlo, ¿no? Y como dice, es la voz de la victoria esta, de la fiesta, de la celebración.
Está por ahí nuestro compañero Mela Cherco. Le subes y ráfagas. Mela, ¿qué tal?
Obes y ráfagas, Manu, Susana, efectivamente. Esta tarde cuando habla con Susana para concertar esta cita para El Larguero,
tenía dudas de si entrar o no. Dice, joder, es que mira la voz que tengo. Digo, Susana, esa es la voz más bonita que puedes tener en tu vida. Es la de la alegría, la del sufrimiento, la de la emoción, la de la victoria, la del título de tu hijo, Jorge Martín Martinator, que ayer me pude colar ahí debajo del podio en el Parque Cerrado.
Sí, ya te oía, ya, sí, sí.
¡Buah! ¡Qué emoción! De verdad te lo digo, Manu. Esa imagen, viendo llorar a Susana, a Javi, el hermano, pero sobre todo me quedo con ese abrazo de Martinator con su padre Ángel, los dos llorando emocionados. Nada, lo pude ver a palmo y medio de distancia. Mm-hmm. ¡Buah! Se me pone a mí la carne de gallina todavía recordándolo. Susana, imagino que a ti te pasará absolutamente lo mismo, porque qué emociones
sí, hubo bueno, ayer, ¿eh? Yo... No hemos aterrizado todavía, ¿eh?
Ya.
Estamos ahí en una nube porque, bueno, pues es que ha sido tantas las emociones que vives que estás un poco todavía, tenemos que coger toma tierra, ¿sabes? Pero
digamos que con lo de ayer, Susana, uno se da cuenta, en este caso tú como madre, de que ha merecido la pena todo, ¿no? Todo el esfuerzo.
Bueno, a ver, o sea, vamos a ver, estas trayectorias... Siempre hay momentos que merecen la pena, por otros que no la merecen, ¿sabes? Lo que pasa es que este es como ya... Este está cumpliendo un sueño. Sí. O sea, el sueño de Jorge era ser campeón del mundo de MotoGP y ha cumplido su sueño. Realmente, la categoría que tiene esto, aparte de que haya hecho historia, aparte de que sea el quinto español que
claro.
ha conseguido, aparte que eso, es que es su sueño desde que era un niño. Es que es por lo que... Por y el para lo que él ha vivido y por lo que nosotros... hemos trabajado y hemos apostado para que él pudiera conseguir su sueño.
Es que hoy poníamos en la tele a mediodía, en el desmarque, en Mediaset, ahí en Cuatro, imágenes de cuando era niño, de la primera moto que le regalasteis. Es que sí. es como una película.
Bueno, se la trajeron los reyes, perdóname.
Pero es como una película, Susana. Es como que, joder, este niño le gustan las motos, vamos a apoyarle, vamos a confiar en él, porque este niño puede llegar algún día a ser bueno de verdad y ser campeón del mundo.
Bueno, Manu, todo empezó un poco como a él le gustan mucho las motos porque su padre es motorista y sí. nosotros éramos moteros y somos, porque eso nunca deja de serlo, y porque veía motos en casa y su padre corría, ¿no? En plan amateur.
Sí, sí.
Pero claro, al principio tú lo haces como un juego, pero pues que el niño, joder, que se le daba muy bien. Y entonces, pues sigues y ya te vas metiendo en competición. De hecho, yo, no sé si lo comentaba vosotros, siempre decía, Ángel, pero de verdad que este niño vale, porque como Ángel entendía tanto.
Sí.
Y decía, de verdad que lo hace bien, porque llevamos un sacrificio y una tralla que no veas. Y entonces me decía, Susana, es muy bueno. Él me decía, es muy bueno.
Joder.
Y bueno, pues si es tan bueno, pues tiramos para adelante. Claro. O sea, que no nos volvimos locos, ¿sabes?
Sí, sí. Oye, ¿y a qué? Y sobre todo, ¿a qué habéis renunciado? ¿A qué habéis tenido que renunciar a cambio de estar ahí año tras año, bueno, mes tras mes con Jorge?
Hemos renunciado a muchas cosas. Pero no es nada extraordinario. Muchas familias... renuncian a muchas cosas por pagar unas carreras universitarias a sus hijos o por darles estudios o por lo que sea. Yo creo que el precio más alto que estamos pagando ahora desde que está en GP es el no estar juntos. O sea, desde que está en el Mundial, perdón.
Sí,
no,
sí, 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 sí.
El precio más alto es un precio a nivel familiar.
Que no le ves el pelo, ¿no?
No, y que mi marido está con él y yo estoy con Javier, con el pequeño, entonces no sacrificamos parte de la unidad familiar para estar juntos.
Y me imagino que muchos veranos y algunos años sin vacaciones y bueno.
Bueno, eso sí, eso fue sobre todo cuando la rookies, cuando Ángel y yo nos quedamos en el paro, que ahí toda la familia ayudó, mis suegros, mi hermano, mis padres, allí aportaron todos dinero, y si no hubo dinero, quedarse con el pequeño, mi hermano se queda con el pequeño para que nosotros viajáramos. Viajaba mi hermano también con él, porque Ángel tenía... Que fueron 2 años bastante duros, porque estuvimos a punto de dejarlo.
Oye, y ayer que veíamos las imágenes en la tele, en la carrera, ¿qué pensabas cuando quedaban las últimas 5 vueltas, 4 vueltas, 3 vueltas? ¿Qué te pasaba? Que te veíamos rezando a todo, bueno, te veíamos pendientes del móvil. ¿Qué pasaba ahí?
Yo estaba viendo el móvil, porque dicen... Que es que yo no lo estaba viendo.
Sí,
yo
sí.
Yo lo tenía en las piernas. Yo siempre veo la carrera. Si no estoy en mi casa, lo suelo ver en el móvil porque no me gusta mucho estar en el bol, me pongo muy nervioso.
Sí.
Que yo rezo constantemente y lo único que pedía que terminara la carrera. Que terminara la carrera, que no se cayera, que terminara. Porque yo ya le veía que iba en una posición relativamente cómoda, sí. Sabía que Aleix estaba detrás, que estaba haciendo un papelón, porque Aleix nos hizo un papelón ayer en la carrera, cómo le ayudó, cómo le protegió, cómo, lo de Aleix ayer es para quitarse el sombrero, porque demostró que quiere a Jorge más allá de todo, creo que le quiere como un hermano. Y ayer lo demostró como la protección que le hizo, ¿no? Yo solamente rezaba porque no se cayera, que terminara la carrera.
Claro. Sí. ¿Y qué rezabas?
Pues yo rezo a muchísimos santos, los tengo todos mareados.
¿A qué santo no le pediste algo ayer?
Tengo a la corte celestial, la tengo que aburridísima. Sí, bueno, pedía mucho a mi padre que estuviera con él.
Oye, ¿y Jorge cómo está? ¿Cómo está Martinator?
Pues Jorge estaba muy cansado porque después de la carrera, la gala, la cena, la fiesta. Y hoy ya estaban ya trabajando en el BOS, o sea que estaba cansado, sí, porque pero
mañana empiezan ya los primeros test, Mela.
Sí, mañana, con la Aprilia. Con la Aprilia, sí.
Susana, sí, revélanoslo tú, se lleva el 1 a la Aprilia, ¿verdad? ¿Va a poner el 1 a la Aprilia?
Pues es que no sé si te lo puedo decir.
Claro, me lo ha dicho Romagnoli, Susana.
Ah, sí. Pues no sí, creo firmar. Que sí. Creo que se lo lleva.
Ole. Oye, todos sus rivales, los compañeros de parrilla y también los periodistas coincidimos en que de un año a otro Jorge ha cambiado muchísimo a nivel mental. El trabajo psicológico ha sido crucial. ¿La madre de Martinator se lo nota también? ¿Que ha cambiado mentalmente? ¿Que ha mejorado?
Sí. Sí, claro, se lo noto yo porque hemos cambiado todos un poco. Porque tiene un psicólogo cero que ha sido una maravilla, porque yo creo que lo que le pasa a Jorge es que es como yo, así, como que tenemos muchas emociones muy encontradas todo el rato, ¿sabes? Y cambiamos mucho de emociones y somos súper impulsivos. Y necesitaba un poco de gestión de las emociones, porque claro, no es lo mismo una gestión de emociones mía a nivel de una vida normal que una vida suya, que no es una vida normal, que es unas emociones que cambian constantemente. Y entonces necesitaba a alguien que gestionara todas, que le enseñara a gestionar. Y se lo ha enseñado a él y a mí, y a su padre y a todos.
Oye, el año que viene estaremos con Jorge, con ese número 1, en Aprilia. Bagnaia y Márquez estarán con la moto oficial de Ducati.
Sí.
¿Crees que fueron justos con Jorge? Ahora ya poco importa, porque el título de campeón del mundo lo tiene tu hijo. Pero de cara al año que viene…
creo que no fue justo. Pero me imagino que hay otros intereses por encima de la justicia, como en todos los sitios. Por eso, Jorge, yo creo que este fin de semana mucha gente me decía, ¿por qué está diciendo que justicia? Y yo al principio no lo entendía, pero estábamos así todos juntos y digo, bueno, mañana sé qué, dijo, mañana justicia, me dijo.
Joder.
Y entonces yo pienso que es porque en el fondo pues es una astilla que te han clavado, ¿no? Que te han dicho, bueno, pues si no te lo hemos hecho una, te lo hemos hecho dos, pues hala. Entonces, pues yo creo que
se ha hecho justicia.
Creo que era justo, creo que Jorge se lo merecía, y creo que era justo que pasara eso.
Anda, que como gane el año que viene con Aprilia las dos Ducati.
Bueno, pues no lo sé, ya veremos qué pasa el año que viene. Ya el año que viene, pues Dios dirá, ¿no?
Será justicia.
Pues,
pero
no sé, Dios es justo, yo creo que es justo. Pero bueno, yo creo que primero habrá que adaptarse a la moto, exacto, al equipo y a todo. Antes de... No vamos a vender la piel del oso antes.
Exactamente,
de
poquito a poco. De momento, que le quiten lo bailado, campeón del mundo.
Vamos a disfrutar lo que hemos conseguido. Bueno, lo que ha conseguido Jorge.
Bueno, lo habéis conseguido, trabajo, entre todos.
Su talento, ¿sabes? Su talento, su trabajo, su esfuerzo, su sacrificio. Que es muy difícil estar con todos tus amigos, pasándoselo todos comiendo y bebiendo, y él con el pollo planche del arroz, ¿sabes? Claro, es que eso son cosas que no se ven.
Totalmente.
Y todos acostándose tarde y levantándose tarde, y él con sus horarios de sueño, con sus horarios de ejercicio y su bicicleta y su... Sabes que nada es gratis.
Totalmente. Pero mira, ha tenido recompensa. Te veo bastante bien de la voz, así que nada, a recuperarte.
Estoy mucho mejor. Venga, pues me voy de marcha esta noche también. Voy a seguir celebrándolo entonces.
Con que duermas otra hora y media es suficiente, Susana.
Bueno, yo tengo guante, Susana, que yo viví los 80 y yo tengo guante.
Vale. Un beso y enhorabuena para Jorge, para tu marido, para tu hijo, para toda la familia. Enhorabuena, de verdad,
Muchísimas
Susana.
Muchísimas gracias a vosotros
a ti.
Por todo.
Hasta luego. Pues nada, Susana, un beso para la madre de Jorge Martinator y
Mela, mañana nos cuentas qué tal los primeros test, que mañana empiezan.
Hasta mañana, adiós.
Pausa y seguimos.
El Larguero, con Manu Carreño.
La 1:15, las 12:15 en Canarias. Dejamos a la madre de Terminator y dejamos a Susana, que es un gusto siempre hablar con ella, y una auténtica delicia, y más cuando su hijo acaba de ser campeón del mundo, Susana Almoguera. Y saludo a Cruz Álvaro. Hola, Cruz.
Hola.
Y a Patricia del Solar. Hola, Patricia.
Hola.
¿Estáis preparadas?
Sí, preparadas.
El viernes salís, ¿no?
Sí, el viernes, pues a estas horas estaremos ya volando.
¿A dónde vais?
A Ushuaia.
Dicho así, Ushuaia puede quedar aquí en la carretera. La Nacional de Burgos a los 200.
A Ibiza, ¿no?
Al Ushuaia. El de Ibiza. Hola, Héctor González.
¿Qué tal? Muy buenas.
Compañero, Mano, de Deportes de la SER. Tú te vas con ellas.
Yo me voy con ellas.
Y exactamente, para los que nos estén oyendo, ¿dónde? ¿Ushuaia?
Ushuaia, en Tierra del Fuego, Argentina. Pero es que ese es solo el principio de un viaje que nos va a llevar durante varios días hasta la Antártida, en barco, a vela, en un barco que se llama, una embarcación que se llama El Doblón, y superando olas de 8 o 10 metros, todo el frío y todo el viento del mundo.
Esperemos
para
que sean de menos, que sean de 2 o
3. Que sean de menos, a ver si se portan bien las condiciones climatológicas. Y para mostrar cómo 5 mujeres supervivientes de cáncer de mama, sí, pues le enseñan a todo el mundo, y sobre todo a las mujeres que ahora están atravesando esa dura enfermedad, que hay vida después del cáncer y que el deporte puede ayudar mucho a que esa vida sea, pues, todo lo saludable y positiva posible.
El reto Pelayo Vida ya es un clásico en El Larguero. Héctor González, nuestro compañero, ya es un clásico. ¿Tú cuántos viajes llevas?
Este es el tercero.
Este es el tercero.
Jordania, Patagonia y ahora la Antártida.
No está mal, ¿eh?
No ha estado mal. Este me da un poco más de miedo, la verdad.
¿Sí?
Sí, ¿para qué negarlo?
¿Estás a tiempo?
No, ya. El viernes hay que estar en Baraja, ¿no?
¿Llevas
preocupes.
Plumas?
Sí. Plumas y abrigos que no sabía ni que existían.
Claro. Llevas plumas y abrigos para temperaturas de no sé cuántos grados bajo cero.
Menos 15, menos 20.
Y eso que ahora es verano allí, ¿no, Patricia?
Sí,
y
empieza el verano
allí. Sí. Ah, empieza el verano, o sea que manga corta, ¿no?
Sí.
15 bajo cero.
Y bañador.
Y bañador.
Y bañador.
Sí. Ahora, no sé yo si habrá alguna valiente que se tire al agua.
El entendido llevamos.
Sí, ¿no?
Sí.
Joder,
sí.
No sé cuánto puede estar el agua allí, pero en fin. Bueno, este reto Pelayo Vida es para dar visibilidad efectivamente a esa enfermedad, el cáncer de mama, que tantas mujeres como Patricia y como Cruz han superado, demostrando que se puede salir adelante y que no solamente se puede superar el cáncer de mama, sino que luego se puede uno embarcar o una embarcar en una aventura como esta. Patricia, ¿cómo te descubrieron el cáncer de mama a ti?
Pues de casualidad. En una revisión rutinaria. Pues fui allí tan tranquila y me dijeron, bueno, tienes que venir la semana que viene que tengo que hacerte una biopsia, y me quedé así como, pero ¿por qué?
¿De qué me estás hablando?
¿De qué me estás hablando? Y bueno, además en una fecha muy, bueno, me dieron el diagnóstico un 10 de marzo del 2020, así que fue todo una odisea.
¿Y Cruz, cómo te enteraste?
En una revisión rutinaria. Mm. Sí. Yo tenía las últimas pruebas de la mama, las tenía de septiembre de 2021. Y 3 meses después, en el reconocimiento de ese año, revisión de ese año, donde no había nada, apareció. Una cosa muy pequeñita, 4 milímetros de tumor, y ahí estaba.
Ahora muchas mujeres escuchándonos ahora, y os estarán escuchando, y muchas dirán, pues hay que hacer revisión. Es que es la clave, ¿no?
Es fundamental.
Es la clave. Seguramente se deja, y bueno, ¿para qué voy a ir y para qué voy a hacer pruebas, ¿no?
Es que hay una diferencia abismal de cogerlo a tiempo o no cogerlo. Claro. Y la medicina preventiva es la clave. Y eso es un poco también lo que hemos estado reivindicando estos días, ¿no? Que en la sanidad pública el cribado se hace a partir de los 50 años, y la mayoría de nosotros hemos tenido cáncer antes de los 50. Si no lo hubiéramos hecho por nuestra cuenta, pues no estaríamos aquí.
Claro, posiblemente. Importante, ¿eh? Concienciar a todas las mujeres de las revisiones y de ir periódicamente a hacer ese tipo de revisiones, que es de lo que se trata con este reto Pelayo Vida, que ahora hablamos del viaje, que es lo que nos mola y está muy bien, y afortunadamente os vemos con esta sonrisa de oreja a oreja, habiendo superado ese cáncer de mama, pero lo importante que es la prevención y el ir a hacerte pruebas y esos chequeos rutinarios donde un día le dijeron a Cruz y a Patricia que tenían ese cáncer de mama. Y dicho lo dicho, ¿nerviosas o no antes del viaje?
Bueno, lo tenemos bastante asumido ya. ¿Sí? O sea, es verdad que según se van acercando las horas, pues ya empieza...
Vais entrenando unos cuantos meses,
sí,
¿no?
Sí,
desde marzo entrenando. Desde marzo.
Yo no había navegado en mi vida, además. Empecé
ni
en marzo.
Ni en el retiro, ni en el parque.
Bueno, en el retiro sí, porque había hecho, de hecho, conocí el reto Pela Llovida navegando en el barco Dragón.
¿Ah, sí?
Sí. Y entré a entrenar en el barco Dragón y conocí el reto. Pero vamos, que en un barco de vela no había nunca navegado.
¿Y
yo sí, he navegado ya. Pero vamos, no hacía mucho. Yo empecé a navegar en 2021. Me introdujo en el mundo el que soy mi marido y empecé en febrero y en junio me saqué el PER.
Joder.
Y desde entonces, pues siempre que hemos tenido ocasión, hemos salido a navegar.
Qué bueno.
Ahora, para llegar a la Antártida, hay que atravesar el paso de Drake, doblar ese Cabo de Hornos, una ruta que durante
siglos,
nadie se atrevía a pasar por ahí.
Sí, sí.
Pero que la gente tiene que saber que vosotras también, llegado el caso, tenéis que llevar el barco, tenéis que gobernarlo.
Bueno, de hecho es que vamos a formar parte de las guardias y vamos a navegar con los tres profesionales que van con nosotras, pero vamos a compartir y no sé cómo nos organizarán, pero en principio iremos de tres en tres rotando turnos.
¿Y qué es lo que más os puede asustar, digamos, de esos momentos o algo que lo más difícil que os pueda parecer?
Va a ser todo. O sea, es que
el no dormir.
Cuando diga el capitán, nos toca llevarlo de 2 de la mañana a 8 de la mañana. Un iceberg, una ballena.
Pregunto para que me tranquilicen, pero me están asustando. O sea,
Héctor quiere saber si esto va a estar seguro en vuestras manos, básicamente.
Es que yo creo que no hemos hecho nada parecido a lo que, claro, a lo que nos enfrentamos la semana que viene, ¿no? Entonces, claro, pues podemos tener una intuición o una idea de lo que nos podemos encontrar, pero desde luego fácil no creo que vaya a ser.
¿Cuántas personas formáis la expedición esta vez?
Somos 15.
15 en total.
Ellas 5, otras 6 personas que vamos desde España, más 4 personas, digamos, los expertos, los profesionales que ya están ahí esperando, ¿no?
Claro, y luego las afortunadas elegidas, 2 de las 5 estáis aquí. Claro, muchas que nos estén escuchando dirán, ¿y luego qué hay que hacer para, dentro de la gran noticia, que la más importante es que superes el cáncer de mama? Pero luego, claro, sois muchas las que habéis superado el cáncer de mama, afortunadamente, cada día más, pero luego dirán, ¿y qué hay que hacer para que entre las que hemos superado el cáncer de mama que nos seleccionen?
Bueno, presentarte lo primero.
Eso es lo primero, claro, si no te presentas no te seleccionan.
Presentar tu candidatura.
Y luego hay una preselección y de esas, nosotros salimos nos preseleccionaron a 42,
sí,
y entrenamos y lo hicimos, pasamos distintas etapas en la selección, tanto físicas como de entrevistas, y bueno, pues al final...
Sí, un proceso de selección.
Un proceso de selección. Y conseguimos una plaza en la que estamos.
Importante haber hecho deporte también, ¿no?
Sí, sí, muy importante.
Muy
sí.
importante, ¿no?
Sí. No solo para el reto, yo diría que para la vida.
Eso es.
Yo diría que para la vida, pero sobre todo después de una enfermedad como es el cáncer, es importantísimo. Y además ahí está testado y está demostrado que tiene mucha incidencia en una menos aparición, una menos recidiva. Y al final es que, como te decía, no solo para el avance, sino para mí, es importante para la vida.
Claro, porque es importante para el cuerpo y para
la mente.
Para la mente, ¿no? No sé para qué, para las dos cosas, es igual
total,
de importante,
total,
¿no?
Total, sí, sí.
Para el cuerpo y para la mente. Oye, ¿cuánto tiempo tardáis en llegar? ¿Desde que salís el viernes?
Pues, bueno, luego 2 días, un día prácticamente en llegar a Ushuaia, en teoría uno de previa allí para conocer un poco la embarcación, el entorno en el que vamos a estar cuando estemos en Tierra del Fuego en Argentina, y luego son 5 días de travesía hasta la Antártida. Nos han dicho que solo son duros 4 días y medio.
Bueno, así que, o sea, tenéis medio que va bien.
Cuando veamos el hielo al fondo es cuando, bueno, curiosamente se empieza a calmar las aguas y luego estaremos haciendo una ruta, bueno, de unos 8 o 10 días por la Antártida antes de volver a hacer el mismo camino de vuelta hasta Argentina.
Y, bueno, ¿y dónde dormís una vez que estéis ahí en Antártida?
En el barco.
¿Siempre en el barco?
Siempre, sí.
O sea, hagáis la excursión que hagáis, siempre a dormir en el barco.
Sí.
Salvo que nos tengan esperando una sorpresa a última hora y nos digan que dormimos en
una base,
en un aislante, en el hielo, ¿no?
¿Alguna vez habéis hecho un viaje parecido a este?
No.
Nunca, ¿no? Bueno, es que yo creo que no hay muchos viajes parecidos a este. No. Yo creo que debe ser uno de los viajes más alucinantes que se pueden hacer hoy en día, ¿no?
Sí.
Bueno, es que, de hecho, hace ya no muchos años, era como ir a la Luna. O sea, los expedicionarios era como un reto de...
Sí, ahora es verdad que a la Antártida pueden ir turistas, pero es un viaje de auténtico lujo. O sea, ya. Cuesta un pastizal, claro. Y evidentemente son visitas muy reducidas, porque hablamos de, bueno, de un terreno el más inhóspito de, claro, de toda la Tierra, del planeta.
Y no es el caso de esta
no
expedición.
No es el caso, no. Yo al menos no he tenido que pasar por Ventanilla.
Es un viaje de todo. De
lujo, lujo, ¿no? Claro. Tampoco vas en un rompehielos, ¿eh?
No.
Esos van en rompehielos, que, sí, es que nosotros
claro,
no...
Claro, claro. Jo, es un viaje alucinante, y sobre todo la satisfacción de poder formar parte de esta expedición, que es más, que no es tan numerosa como otras veces, porque generalmente habéis ido más personas, ¿no?
Sí, cuando estuvimos en Jordania éramos unas 20 personas más, las personas que había allí en Jordania que nos guiaban, los expertos, digamos, y luego en el año pasado en Patagonia también, yo creo que éramos 18 más 7, 8 argentinos allí, en este caso montañeros.
Oye, ¿en casa qué os dicen antes de salir?
Ya saben que estamos locas.
Ya. Abrigaos bien, no cojáis frío. No paséis frío. ¿Qué temperatura puede haber allí ahora?
Menos 15, menos 20.
Menos 15 en verano. Menos 15, menos 20 en verano. Ah, no está mal.
Y encima os perdéis, creo, el cumple de vuestros hijos, ¿no? Sí, cada una sí, de uno, ¿no?
¡Qué casualidad!
Yo, el mío pequeño, que cumple 8 años, el 6 de diciembre.
Bueno.
¡Ostras!
Sí, eso es lo único que lleva mal.
Ya, ya, claro, claro.
La mía cumple 22.
Bueno. Pero coincide también el cumpleaños allí, ¿no? Sí. ¿Han dicho, llévame contigo o no?
No.
No, ¿no?
Ah, no, el mío sí.
El tuyo sí, que hombre, claro, bueno, imagínate, sí, con 8 años ha dicho, mamá, quiero ir contigo allá a la Antártida,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Espectacular. Oye, pues nada, Cruz y Patricia, gracias por estar aquí, por contarnos esta historia y cuidad de Héctor.
Sí, bueno, eso es lo importante.
Cuida tú de ellas también, pero cuidad de Héctor. Que
nos tenemos que cuidar todos.
Lo necesitamos, todos, sí. Sí, sí.
Es un barco de 24 metros a vela donde tenemos que compartir 3 semanas, o sea que nos tendremos que cuidar entre todos.
Qué bien, sí, qué bien, sí, sí, qué experiencia. Pues nada, estaremos atentos. O sea, la salida que es el viernes empezáis, pero igual salís el domingo, ¿no?
Sí, lo que es la travesía empezará el domingo o el lunes, depende domingo del tiempo. Sí, sí, sí.
Buen viaje a la Antártida y en la vida. Buen viaje.
Muchísimas gracias.
Chao, Héctor.
Hasta
la 1:26. Está por aquí ya Mara Torres y está por aquí Álvaro Benito con los titulares de la prensa mañana. Último. No sé si dicen algo del reto Pelayo.
Seguro que en el día de mañana. Por ahora aparece Rafa Nadal, último baile, es la portada del
diario. Eso iba a ser un reto.
Ídolo Pedri en Mundo Deportivo y en Sport imparables.
Qué envidia, ¿eh? Es que me he ido a la Antártida. Ahí se puede, donde van 15 pueden ir 16.
Para ti es sitio siempre, mano. Claro,
un larguero, siempre. Un larguero en la Antártida.
Cogemos dos Quantum y lo que sea necesario. No hay ningún problema.
un Quantum y a la Antártida hacer el larguero.
Allá que no vamos.
Pagaría de verdad por hacer el larguero en la Antártida. Bueno, todo llegará. La 1:26. Igual cuando se expanda la Superliga. Algún partido en la Antártida.
A ver cuánto se aprueba.
La Supercopa de la Antártida, espérate.
Campeón de América con el de Europa. Exacto. Y el de la Antártida.
Y pita un pingüino.
La 1:27. Nos vamos. Ya está por aquí Mara. Hoy. Relación. Pues vamos a la relación con el Faro y mañana volvemos a las 11:30 aquí en el Larguero. Hasta mañana, chao.
El Larguero con Manu Carreño. Cadena Ser. 100 años de radio.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.